Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos en esta fría, lluviosa noche de 1 de diciembre. Ya ha comenzado el último mes del año, de este año 2021. Y ha comenzado con mucho fútbol. ¡Qué locura de partidos lo que hemos tenido esta tarde! Y además con distintas competiciones y en distintos sitios. Uno de Liga. El Madrid ha ganado 1-0 al Athletic Club con un gol de Benzema y es más líder. Se sitúa 7 puntos por encima del Atlético de Madrid y de la Real Sociedad. El Atleti, recuerden, tiene un partido menos. El Barça está a 13 puntos, también con un partido menos. Ese gol de Benzema en la primera parte fue suficiente, aunque seguramente la estrella del partido, el mejor del partido, una vez más Courtois, que ha salvado en varias intervenciones al Real Madrid. Hazard ni siquiera calentó. Enseguida les contamos los datos y las noticias de este partido. Antes un paso por el Bernabéu, porque está hablando en directo Carlo Ancelotti. Vamos a escuchar al entrenador del Madrid, a ver qué es lo que está diciendo.
Uy, aquí en el Santiago Bernabéu. Buenas noches.
Buenas noches. Bueno,
no, este es Marcelino, este es Marcelino. Sala de prensa. Miguelito, hola, muy buenas. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Yo estoy aquí en la zona mixta. Está hablando Unai Simón, el portero del Athletic. Así que si te parece podemos escucharle a ver qué valoraciones hace del partido.
Me gusta.
Juanma Sánchez, Radio Nacional.
Hola, buenas noches. Enhorabuena por la victoria. Ha sido muy sufrida, como está comentando. Ha dicho el entrenador del Athletic Club, que es la primera vez que pierde, por cierto, fuera de casa, como ha comentado, que nunca, con todos los equipos que ha estado en el Bernabéu, había tenido tantas ocasiones y cree que había merecido tanto ganar.
Es Ancelotti, rueda de prensa.
Un partido en el Santiago Bernabéu. ¿Está de acuerdo? ¿Ha merecido ganar al Atleti? O
ha tenido oportunidad, ¿verdad? Ha jugado bien, sobre todo la segunda parte. Para 30 minutos ha jugado solo Real Madrid, entonces yo creo que tiene que tener fe en el resultado.
Últimas dos preguntas, Jorge Picón.
Hola, Carleto. Enhorabuena por la victoria. Yo quería preguntarle por Thibaut Courtois, ha vuelto a ser la estrella, ya el otro día hizo una parada muy importante. ¿Le preocupa que el portero sea el jugador más destacado de su equipo? Y luego, relacionado con esto, ¿le vuelve a sorprender otra vez viendo su partido que no esté nominado para ciertos premios individuales?
No, Courtois está haciendo cosas extraordinarias, no me preocupa, claro que tenemos que mejorar el aspecto defensivo, hay dos partidos que balón parado hemos sufrido, tenemos que hacerlo mejor, también si en los primeros 15 partidos nunca habíamos encajado un gol en balón parado, lo tenemos, lo disfrutamos.
Lo tenemos y lo disfrutamos. Esto dice de Courtois en el tramo final de esta rueda de prensa de Ancelotti en directo, 11:33, hora menos en Canarias, después de esta victoria del Real Madrid, 1-0 con ese gol de Benzema. Ahora estamos de nuevo en el Bernabéu con Melchor, con Miguelito, ahora contamos cómo ha sido el partido. Hemos tenido mucho fútbol, decía, porque además de este partido de Liga, que es el partido de la jornada 9 que estaba pendiente, hemos tenido Copa del Rey. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, y no ha habido tampoco mucha sorpresa. Bueno, la única, el Real Oviedo de segunda que ha caído. Había 5 equipos de primera, 2 de ellos han tenido que ir a la prórroga, el Sevilla 0-1 ha ganado al Córdoba con un gol de Ocampos en la prórroga y el Mallorca también ha ido a la prórroga, pero finalmente ha ganado 0-2 a la Gimnástica Segoviana. Además el Español ha ganado 2-3 al Solares, el Betis 0-4 en Alicante y la Real ha ganado en el Estadio de Gran Canaria 0-4 al Panaderías Pulido. De segunda, como te decía, de la Liga Smartbank, ha caído el Real Oviedo, que ha perdido 2-1 ante el Andrax, ante el equipo de segunda red, equipo de Baleares. De momento el Real Oviedo, único equipo del fútbol profesional que ha caído en esta primera ronda. El resto de segunda han pasado todos hoy. El Real Zaragoza, Ibiza, Fuenlabrada, Ponferradina, Amorebieta y Mirandés. Y de primera y segunda red han pasado, Juanma, el Bergantiños, el Unionistas de Salamanca, el Mancha Real, el San Sebastián de los Reyes, el Deportivo de La Coruña, el Talavera, el Arenteiro, el Zamora, el Linares, la Cultural Leonesa y el Atlético Baleares con un gol en el minuto 94 de su portero ante el Calahorra.
Joder, Vale, vale. Pues así está la Copa, insisto, sin sorpresas, una Copa sin sorpresas ni ayer ni hoy, salvo la derrota del Real Oviedo. Ha habido Liga en Inglaterra, en Francia y en Italia. Ahora estamos con todos los resultados. Y había tenis en directo, Copa Davis en Madrid con Djokovic y acaba de terminar el partido. Ángel García, Angelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a ti y a todos los oyentes. Y Novak Djokovic ha metido a Serbia en semifinales. Cogió la eliminatoria 0-1 abajo después de un gran partido de Kukushkin que ganó en más de 3 horas. Ha ganado su individual, ha ganado los dobles y el viernes Novak Djokovic y su Serbia ante Croacia van a buscar la gran final de la Copa Davis, un torneo que solo ganaron en 2010 y que quieren repetir. Djokovic el héroe, es Djokovic hablando en Madrid después de gritarlo y celebrarlo, Juanma, como muy pocas veces le he visto celebrar.
Perfecto. ¿Mucha gente había?
Pues mira, durante su partido individual, lleno absoluto, 10.000 personas. Ahora es verdad que ya se ha hecho tarde, que la gente trabaja mañana, y para el final del partido doble sí quedarían 4.000, menos de 5.000 personas seguro. Pero ya te digo, lleno absoluto durante el partido de Djokovic, y a mí me ha sorprendido sinceramente, porque hablamos de un miércoles, y ver este Madrid Arena lleno, sin España en competición, a mí me parece que es que se han hecho muy bien las cosas desde la organización.
Gracias, Angelito, hasta luego.
Un abrazo.
11:36, hora menos en Canarias. Lo dicho, tenemos por delante una gran noche de radio con un gran equipo de comentaristas, formado por el director de Tiempo de Juego, Paco González. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juan, enhorabuena.
Tom, gracias.
No, pero no por el programa.
¿Por qué?
Por Elena.
Venga, Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Todas las noches que te voy a dar la enhorabuena.
Por algo, pero por algo distinto, sí, un poco
sí, hombre,
original.
Claro, no vas a tolerar lo mismo.
Vale. Tomás, muy buenas.
Enhorabuena también, claro. Sí,
muchas gracias.
Estamos matando el fútbol, queridos, después hablamos.
¿Por qué? ¿Qué pasa con el fútbol?
No se puede jugar cada 3 días, hombre. Esto es una broma, es una tomadura de pelo al espectador y a todo el mundo.
Vale.
Ahora el Madrid el sábado, el martes, luego desde el día del Sevilla al partido del Inter en cuatro partidos en 9 días. Esto la gente no se puede ir.
Escucha, está mejor el Madrid que tu micrófono. Ahora te llamamos otra vez que tienes ahí un petardeo. Ser. No sé si es tuyo el petardeo o del aparato. Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Santi Cañizares, Cañete.
¿Qué tal, Juanma? Enhorabuena por el programa.
Muchas gracias. ¿Por cuál de ellos?
Por este.
Ah, gracias. Guille Uzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas, hola a todos.
¿Qué tal? ¿Tú qué? ¿Tú entras así de soso? ¿No dices enhorabuena por nada? ¿Te parece
yo
normal?
Te vi ayer y antes de ayer y el domingo ya te he dado la enhorabuena.
Es
la,
verdad, y más abrazado.
Todos los días.
Y te quiero mucho, te quiero muchísimo. A ver, ¿dónde está Melchor Ruiz, que está en el Bernabéu, en algún punto donde seguro que hay alguna noticia? Hola, Melchor, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches, enhorabuena también, ¿eh?
Gracias.
Oye, pues nada, acaba de terminar la rueda de prensa de Ancelotti, que ha ido después de Marcelino. Un Ancelotti que a mí me ha sorprendido y dice que está satisfecho, eso sí, por la entrega de sus jugadores, porque ha reconocido que han sufrido y han sufrido mucho, que cuando haces un gol solo tienes que sufrir hasta el final. Ha hablado del cansancio, de lo que apuntaba Guas, que ellos, el Athletic Club de Bilbao, habían descansado más, que tendrá que reflexionar sobre si va a hacer rotaciones o no, que ha reconocido que al final del partido terminaron un poquito cansados y lo otro ya lo hemos escuchado en directo.
Vale. Miguelito, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, enhorabuena.
Muchas gracias, Miguel. Joder, de verdad, como lo ha hecho Paco ya, todos a seguir a Paquito, ¿no?
Siempre, a Paco hay que seguirle siempre, y a ti también.
Es el flautista.
El flautista de Jamelía, hasta que se vaya a un precipicio y vosotros le sigáis también. Miguelito, ¿tú dónde estás?
Pues mira, yo estoy en la zona mixta, que es toda una novedad aquí en el Bernabéu, Juanma, porque el Athletic ha querido que sus futbolistas desfilaran por aquí.
¿Pasan los del Athletic y los del Madrid, no?
No, los del Madrid no.
A mí eso me parece feo, ¿eh?
Bueno, es que en el Madrid todavía no podemos hacer ruedas de prensa presenciales después de los partidos. No hemos pisado Valdebebas y no hay zona mixta de jugadores, pero el Athletic, por ejemplo, sí las hace. Acaba de hablar Unai Simón, el portero del Athletic y de la selección española, que ha dejado para mí un titular importante, que se valora poco la importancia de Courtois en el Real Madrid, que se quedan con lo que han hecho hoy aquí en el Bernabéu pese a la derrota, que no es nada fácil. Y está hablando aquí Dani García, un futbolista que ha tenido una ocasión clara en la segunda parte, que desbarataba a Lucas Vázquez prácticamente bajo palos. Si te parece, podemos escuchar alguna respuesta del centrocampista del Atlético.
A ver, sí, esto es noticia, ¿eh? Un jugador en directo así, en una zona mixta, otra vez.
Una tuya la veías dentro, imagino, ¿no? O casi dentro.
Sí, porque Courtois no llegaba. Lo único que no sé de dónde ha salido Lucas Vázquez, y luego ya me ha dicho Courtois que no, que era gol si no llega a estar el defensa. Pero bueno, ojalá hubiesen metido otros. Creo que mi trabajo no es ese, también debería sumar en eso, pero creo que daría más ánimo a, por ejemplo, a Willy que metiese el, algún gol.
Ha tenido unas cuantas, ¿eh?
Ha dado cabezazos en el vestuario porque es increíble que el Athletic esta noche se vaya del Bernabéu sin marcar, ¿no?
Pues no te crees, sobre todo por cómo han sido las ocasiones, ¿no? Que han sido muy claras. Creo que también mérito del portero, pero aquí no se puede perdonar tanto. Veníamos hablando en el autobús de que cuántas ocasiones necesitábamos para ganar aquí, que el Madrid no hiciese. Y creo que hemos doblado sobre todo el pensamiento ese de las ocasiones que traíamos a la cabeza, ¿no? Es una pena, pero creo que vendrán puntos si conseguimos hacer tantas ocasiones como hoy.
Hay que estar fuerte de cabeza para que no genere dudas, ¿no?
Eso son de las declaraciones del jugador del Athletic Club, de Dani García, en la zona mixta del Estadio Santiago Bernabéu. Hay noticia en el Bernabéu y hay noticia en Barcelona, porque a esta hora los jugadores del Barça estaban cenando en un restaurante de la ciudad condal, una cena que creo que paga Pedri. Creo que paga él la cena para toda la plantilla. Y no es un restaurante precisamente de menú del día 15 pavos. No, no es de ese estilo. Víctor Navarro, Víctor, muy buenas.
Buenas noches, Juanma, y enhorabuena. Sí, 150 euros vale el menú aquí por persona. Bien. Y están saliendo ya los jugadores.
150 quedan por persona.
Por persona, sí,
pues
señor.
A Pedri le va a salir la cosita cara, ¿eh?
Sí, y es por su renovación, por el Golden Boy, por el trofeo Copa, todo lo ha juntado, y es lo que se comentaba por aquí, que había invitado Pedri, le hemos preguntado al salir, que ya se ha ido, pero evidentemente no ha contestado a esa pregunta. Quedan dentro aún del Via Veneto, el restaurante donde está la plantilla del Barça, Gerard Piqué, Coutinho, Lenglet y Dani Alves, que hoy llevaba Alves una chaqueta de lentejuelas. Hemos visto...
¿Chaqueta de lentejuelas? ¿De qué color?
Sí, una dorada. ¿Dorada? Bueno, de oro, sí. Y hemos visto la reaparición del Kun Agüero aquí, públicamente, del que la treintena de aficionados que hay aquí presentes le deseaban ánimos. También a Sergi Roberto, que os contará más adelante Elena el último comunicado médico, también le daban ánimos y le deseaban que se recuperara pronto. También hemos visto cómo Eric García se llevaba en su coche a los más jóvenes, al propio Pedri, a Nico, a Ilias. Han estado todos, hasta Alex Collado, que no tiene ficha ni con el primer equipo ni con el filial, también ha asistido a esta cena de conjura con Xavi Hernández y el cuerpo técnico, y ya se han ido y quedan, nada, los últimos jugadores, Piqué, Coutinho, Lenglet y Dani Alves por salir de aquí, del Via Veneto.
Vale, pues estamos ahí haciendo guardia, por si alguno dijera algo a la salida de esa cena de la plantilla del Barça. Qué situación tan extraña la de Alex Collado, y es verdad lo de Sergi Roberto, lesionado, va a ser operado de la lesión que sufre en el recto femoral del muslo derecho, va a estar unos 4 meses de baja después de la operación, no va a jugar más hasta el mes de abril. Y fútbol internacional, lo dicho, teníamos muchos partidos. Ratita, Evangelio.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
El Paris Saint-Germain 0-0 con el Niza en casa.
Sí, bueno, ha hecho 22 remates y el Niza 3, pero...
Es que le falta, no tiene gol. Messi, Mbappé, esta gente no...
Messi,
no
6 remates,
se tiene, no se tiene.
Mbappé, 5.
No se entrena.
Ya empezamos,
pues mira, te digo una cosa, a ver si mete 15 en Liga Messi este año, porque en Liga lleva 1.
Sí, de momento está tímido Messi en la Liga Francesa.
Pero con este tema quiero saludar a Manolo, muy buenas.
Enhorabuena.
Enhorabuena también.
Para muchas Manolo. Gracias. Y a ti que aproveche.
Muchas gracias. Digo enhorabuena a Miki Nadal, Marcelo.
Ah, vale. Cuéntalo de Messi y todos los demás.
Ha hecho Messi 6 remates esta noche, Mbappé 5 y Di María 4. Sabes que Neymar está lesionado, se va a perder los próximos 2 meses de competición, pero tenía un ataque bastante pintón el Paris Saint-Germain hoy en el campo, y aún así no ha podido ganar. 0-0 con el Niza, le sigue sacando muchos puntos al segundo en la Liga Francesa, pero sigue sin dejar buenas sensaciones el equipo de Pochettino. Hemos tenido Premier League también
Premier
esta noche.
League. Voy a ir dándote paso por país para que quede.
Venga, pues dale.
Como si los programas de verdad.
Sí, sí.
¿Y en Inglaterra, Evangelio?
De verdad. En Inglaterra, en la Premier, han ganado los 3 primeros. El Chelsea, que va líder en la clasificación, se ha impuesto 1-2 en Watford. Le ha costado, ha ganado en la recta final. En este partido, sabes que se ha retrasado el partido 25 minutos.
Sí, porque ha sido Marcos, ¿no? Marcos Alonso, el
sí.
Que ha visto en la grada que había alguien que estaba pasando un problema.
Lo que hizo Reguilón en un partido del
Tottenham
hace unas semanas, que hablaste después con él.
Sí,
pues
sí.
Eso lo ha hecho Marcos Alonso, señalarle al paramédico que estaba en el estadio dónde estaba el aficionado que ha sufrido el desvanecimiento, que ha tenido el problema cardíaco. Le han atendido, pero mientras le estaban atendiendo y le han llevado al hospital, el partido no se ha jugado.
Claro.
Esto se hace en Inglaterra normalmente.
Los ingleses van a flipar con los jugadores españoles, van a decir...
Estos
son capaces de jugar y están velando por la seguridad de la
vida.
Están esperando que se jubilen para entrar a formar parte del
SAMU,
sí, los estadios.
Y del 1-1-2, sí señor.
Muy buena imagen de los jugadores del Chelsea, que después han ganado en el campo y siguen líderes en la Premier. 1-2 han ganado, como digo, al Watford. Han marcado el gol de la victoria Ziyech, el marroquí, en la recta final. El City, que está a un punto, el equipo de Guardiola, que está segundo, ha ganado 1-2 al Aston Villa en Birmingham. Y el Liverpool se ha deshecho del Everton en el derbi de Merseyside con Benítez en el banquillo del Everton. Benítez, que ha sido una leyenda del Liverpool.
Esto es duro, para el Everton,
Bueno, y la es que es 1-4, pero además la forma en la que ha jugado el Liverpool con mucha superioridad. La primera parte ha sido impresionante y acaba 1-4 como podía haber acabado 2-8 para el equipo de Klopp, que está a 2 puntos del Chelsea. Así que en la Premier tenemos a 3 equipos luchando por el título en 2 puntos, cuando todavía no hemos llegado al ecuador de la Liga. Y mañana tenemos un Manchester United-Arsenal.
Para el Everton es dura su existencia desde hace 40 años.
Cada año más.
Mediados de los 80, que ganó una recopa y
¿Tú,
tal.
¿Tú no eras del Everton?
Sí, por eso me sé bien claro, cómo es la cosa del Everton.
Yo recuerdo cuando me vine a Madrid...
Del mismo tú... Everton.
Del mismo, sí, del centro de Goodison.
Pero ha tenido...
No, pero recuerdo cuando hacías el tercer tiempo en el Plus hace 20 y pico años, que tú siempre presumías a la hora de los resúmenes de la Premier que eras del Everton.
El Everton de los 80...
Vestía como Oviedo.
Tenía... Sí, bueno, eso también, el azul, pero aparte es que tenía un lateral derecho que se llamaba Trevor Stephen, que me encantaba, tenía gente muy maja, jugaba muy bonito, y por eso llegó a un título europeo.
Algún día tendremos que abordar la situación del Everton.
Ha tenido alguna época buena reciente, con David Moyes en el banquillo, llegó a rozar la Champions, le dejó el Villarreal fuera de un playoff de Champions, pero ahora está mal, el equipo con Benítez está mal.
A ver, y en Italia, el que le ganó al Atleti, el Milan, ha ganado 0-3 también hoy, ¿no?
Sí, con 2 goles del chico que le marcó al Atlético. Mesías Junior, este brasileño que tiene 30 años.
El que dijimos que estaba repartiendo frigoríficos cuando llegó a Italia.
Y empezó muy tarde su carrera como profesional.
Sí,
pues
con
hoy...
27 años creo que debutó en primera o algo
ahora
así.
Ahora tiene 30 y hoy ha sido titular, que es muy pocas veces titular con este Milan. Está haciendo un muy buen tramo de temporada ahora y ha marcado 2 goles. Uh-huh. Ibra también ha marcado en la victoria por 0-3 al Genoa. El Milan se ponía a un punto del Nápoles, que iba líder, sigue líder, pero es que ganaba 0-2 en campo del Sassuolo, le han empatado 2-2, incluso le han anulado un gol en la recta final en el descuento al Sassuolo. Podía haber hasta perdido el Nápoles, pero ha empatado, y ahora el beneficiado es el Inter de Milán, que estaba a 7 puntos hace nada en la Liga Italiana, a 7 puntos del líder, ahora está a 2. Le ha ganado 2-0 al Spezia y se pone en Italia como en Inglaterra. Los 3 primeros de la clasificación están en un margen de 2 puntos.
Madre mía, qué cantidad de cosas han pasado hoy. Sí, sí. Han pasado muchas cosas. Del resto, bueno, tendremos que ir a Barcelona con la rueda de prensa de Ferran Reverter, Laporta y lo que hay de noticia de Mateu Alemany. Además, David López, el central del Español, va a estar 6 semanas de baja. Se ha sometido a una cirugía en su rodilla derecha. La comisión delegada de la Liga Fouto ha aprobado de forma unánime, por fin, el acuerdo con CVC. En esa comisión no están ni el Madrid, ni el Barça, ni el Athletic Club,
Bilbao,
que son
es.
Los que se oponen.
Y, por tanto, una vez aprobada, ya recibirán su primer ingreso.
¿Todos?
Del fondo.
Todos. O el que no lo aprueba no lo recibe.
No. Todos menos el Madrid, el Barça y el Bilbao, que no están vinculados a ese
fondo. Vale. Bordalás ha rajado en Valencia contra los horarios de la Liga, porque juega el Valencia el día de Nochevieja a las 4:15 de la tarde.
Estaban avisados, ¿eh?
¿De que jugaban?
Los clubes, sí. Estaba hablado por parte de la Liga.
¿De que va a haber un partido de Nochevieja?
Y los dos clubes implicados estaban avisados.
¿De que iban a ser Valencia y Español?
Eso es.
Vale. Nadal ha hablado en Vamos, en Movistar, sobre la evolución de su lesión. Está optimista acerca de su vuelta a las pistas de tenis. Y en balonmano, las guerreras han ganado 29-13 a Argentina en el primer partido del Mundial que se juega en nuestro país. Ah, y Alejandro Blanco, que ha sido reelegido presidente del COE hasta el año 2025. Será su quinto mandato consecutivo desde el año 2005.
A la guerrera les ha metido 2 goles en la segunda parte solo.
Sí, tremendo. Espera, que está saliendo Piqué y Alves de la cena del Barça, Víctor.
Acaban de salir Gerard Piqué y Dani Alves, son los últimos, si no nos hemos dejado a nadie, son los últimos ya en salir. También lo hacía antes Araujo y Coutinho. Acaba aquí ya esta cena, la primera cena de Xavi Hernández, su cuerpo técnico y la plantilla del Barça. Por cierto, cenan y salen a esta hora porque el entrenamiento de mañana es a las 6 de la tarde, lo han movido, y es a las 6 de la tarde y ahora ya se están yendo con sus coches. Gerard Piqué está aquí en 4 luces mirando el móvil y ahora ya se irán hacia sus casas para cumplir también con las normas de Xavi Hernández.
Nadie ha dicho nada, ¿no?
Nadie ha dicho nada.
Qué raro que sean estos dos los últimos. Yo hubiera apostado por Pedri y Gavi. Ha sido
sí, pero Paco, mira la hora.
Sí.
-10.
-10, a las 12 en casa.
A las 12 en casa.
Cenicienta. Ahora, esquivar jabalíes.
Yo he visto...
¿Sí? Sí, hombre.
En mi época nos íbamos a las 12 a dormir, vamos.
Sí, pero que yo he visto...
En tu época quedabais a las 12.
Bueno, pero
en época quedábamos a cenar tranquilamente, luego nos íbamos a tomar una copa, luego ya se iban enredando.
Por eso, que a lo mejor te vas a las 12 del restaurante y vas a otro lado.
No, pero ahora...
Esto no es Navarro, síguelo, Navarro.
Ahora no se puede ir a ningún lado, ahora les hacen fotos, ahora les...
Digámoslo claro, es una vergüenza que se vayan para casa. Esto ni es fútbol ni es nada, o sea, tienen que volver Ronaldinho, Deco y todos estos, o sea... qué formalidad, de verdad. A las 12 en casa.
Desde que llegaron los móviles, las cámaras en los móviles y todo ese rollo.
Oigo platos y cubiertos y tenedores. No es de la cena de Vía Véneto. Intuyo que es de una cena que está teniendo lugar en casa del ama, que la merece porque acaba de llegar a casa el hombre.
Pues mira, ya tenemos. Desgraciadamente, comiendo estoy, pero cuchillos y platos y
todo. O sea, estás comiendo con las manos.
Con los dedos.
No, no, que es que estoy comiendo un bocadillo.
Un bocadillo. Pues oigo tenedores. No sé de quién está comiendo.
Te voy a decir una cosa.
Es que yo también empiezo, te digo una cosa, tengo tal problema que ahora empiezo a oír cosas de cocina en la cabeza cuando no pasa nada. Y Fouto se presenta aquí en el estudio con un premio.
O con un premio,
vamos
claro.
A tener que comprar una Simon Rack para la aquí, redacción.
Mira, aquí está. ¿Qué a hace? Ver que lo mire para...
No, que estamos en la radio. En la déjate de la cámara. Estamos en, te están escuchando los que van en el coche.
Pues un premio precioso.
¿Quién te ha dado un premio?
Me lo han dado los árbitros de Madrid.
¡Hombre, qué sorpresa! Los árbitros.
Sí, he presentado la gala allí. Estaba...
O sea, tú has presentado la gala y has dicho, recojo el premio y Isaac Fouto.
No, ha sido por sorpresa. No me lo esperaba.
¿No te lo esperabas?
No. Había allí algo, pero un bulto, y digo, a lo mejor...
Yo estuve el otro día en una entrega de premio y pasó igual. Al presentador le dieron un premio por sorpresa.
Sí, me han hablado de ti, Lama.
¿Quién te lo ha entregado el premio?
Pero no muy...
¿Quién te lo ha entregado?
Me lo ha entregado José Luis Lesma, el presidente de los árbitros de Madrid.
Vale.
Estaba Paco Díaz.
¿Y en calidad de qué? ¿Por qué te lo han dado?
En calidad de...
Amador.
¿No viene nada ahí en la... ¿No viene nada en la plaquita?
¿Pero cómo es posible?
No, trompetero viene... de los árbitros.
¿Pero qué te han dado? ¿Es un bar de goma o qué?
A ver, Isaac Fouto Galván, por su fidelidad al... CAN, al Comité de Árbitros de Fútbol de Madrid, Día del Árbitro, 1 de diciembre de 2021.
Bien ganado.
Muy bonito.
Se ha quedado corto. Se ha quedado corto con la fidelidad.
Pues es un premio bonito, ¿eh?
Estaba Velasco Carballo, ¿sí? Que es del Comité de Madrid, y se ha despedido ayer de los árbitros y se ha emocionado muchísimo. Ahí ha roto. Yo no había visto a Velasco tan emocionado nunca.
Yo sí, el día de la mano de Piqué le vi.
El día de la mano de Piqué. Sí. Qué desagradable eres, Lama.
Sí, si algún día ese premio se lo dan a Lama, noticia de la CNN.
Pero Lama es un envidioso de nuestros premios. Del de Juanma, de Masterchef, del mío. Eres
pero
un Juanma envidioso de los premios.
No, Juanma le han dado, dinero, ¿no?
El de Juanma, no. Juanma no le han dado dinero, le han dado un premio en condiciones.
¿A mí otro? ¿En Masterchef?
Pero si a mí me han dado un premio el otro día y ni me habéis nombrado, hijo de... Estoy tan...
Ah, sí, en Málaga. En Málaga, es verdad.
Sí, luego hacemos recopilación de premios. Espera, primero las noticias, luego ya lo nuestro.
Yo que había quedado con 10 o 12 para que los metieras en antena de los del premio y no los has querido sacar.
Miguelito, Miguelito.
Aquí estoy.
Hazard no ha jugado ni un minuto cuando ayer dijo Ancelotti que hoy tendría minutos. ¿Se sabe algo del belga?
Vaya. Bueno, pues que...
Vaya, porque tú lo dijiste que Nanay, ¿no?
No, porque en los últimos días, como hemos contado, arrastra molestias en el sóleo, se ha perdido los tres últimos partidos, hoy ha entrado, no sé si de relleno en la convocatoria, pero ni ha calentado, y yo imagino que con algún entrenamiento más, ya de cara a Noeta, si no hay ningún contratiempo, pues a lo mejor ya sí puede tener minutos.
Y mira que el partido estaba facilón para haberle dado
cuarto de hora. Bueno, Paco, pero escucha, luego a lo mejor el partido no estaba para meter a Hazard, te doy la razón, pero cuando iba 1-0 ganando el Madrid en el descanso y calienta Jovic, pues a lo mejor podía haber calentado Hazard y luego sentarse en el banquillo, si no estaba el partido ni para él. Pero bueno, que aunque dijo ayer Ancelotti que no tiene molestias en el sóleo y que iba a jugar unos minutos, al final no los ha jugado, y por cierto, es curioso también, pero después de aquello que pasó en Granada, cuando Isco no, salió,
ni ha vuelto a calentar.
Ni ha calentado en los tres últimos
ya
partidos.
Lo dijimos, Miguelito, sangre fría.
Totalmente.
Venganza.
Esto se trata de esperar, y ya está.
Ancelotti le quitó todo el hierro del mundo aquel día a lo de Isco. Me dijo que ya había calentado, pero no hay problema, yo le respeto, él me respeta y por tanto no hay problema, pero se lo llevó allí a Moldavia. No calentó, se metió el viaje y no calentó. El otro día contra Sevilla no calentó y hoy tampoco ha calentado.
Hay jugadores en el Madrid que solo van a jugar cuando esté el partido resuelto.
Hombre.
Y estos dos son dos de ellos.
Pues tiene pinta de que se va a resolver fácil la copa. Pocos, ¿eh?
Bueno, la copa van a jugar, ahí sí que van a jugar.
Sí, hombre, pero que me refiero que ya... Que
la copa no es hasta enero.
Marcelo, Isco, Mariano, vamos, titulares en la copa seguro.
A ver, enero. Vamos a cerrar las comunicaciones con el Bernabéu. ¿Qué más queréis decir para cerrar el Bernabéu, Miguelito Melchor?
Bueno, Marcelino, que lo tenía muy claro, que ha sido increíble no ganar esta noche, ha dicho, en el Estadio Santiago Bernabéu, y eso demuestra lo injusto que es a veces el mundo del fútbol. Dice que faltó algo de acierto y también de suerte y que le está pasando una y otra vez, que se va muy orgulloso y muy contento y todos son elogios para sus futbolistas, pero desde luego se va con ese mensaje de que el Athletic Club de Bilbao no mereció perder esta noche aquí en el Bernabéu.
Vale, Melchor. ¿Miguel?
Pues poquito más, que el Madrid no para, que del sábado otro partido en San Sebastián, que habrá pocas rotaciones otra vez, pero vamos, hoy Carvajal, que ha descansado, y Rodrigo, que ya se ha recuperado en tiempo extra de esa gastroenteritis, yo creo que van a ser titulares contra la Real.
Hoy han ido, ¿cuántas? 33.000 personas al Bernabéu, me parece.
Correcto.
Yo creo que no hay que sacar conclusiones de las asistencias a estos partidos del Real Madrid. Es decir...
¿Por qué?
Porque, por lo que me dicen, gente que ha ido al campo, es incómodo ir al Bernabéu en esas circunstancias. O sea, no es el lugar más cómodo para el socio que está habituado en el Madrid a ir a su abono, con sus vecinos de localidad de los últimos 20, 30 años, con su techo, con sus calles...
Sin calefacción ahora el campo.
Bueno, eso le pasa
a todos los campos de España. En el fútbol español todos tienen calefacción.
No, el Bernabéu llevaba 15 años con calefacción.
Bueno, pero a ver, eso evidente... No, yo me refiero más a la incomodidad que supone entrar en un campo con esta mega construcción, esta mega obra. Y creo que el socio del Madrid, en ese sentido, es comodón, está acostumbrado a ir a un campo donde todos son facilidades, que te queda en el centro de la ciudad, que más o menos puedes ir en transporte público o buscarte la vida en algún parking en las inmediaciones. Y claro, ahora ir al fútbol supone un plus. Y insisto, ir al fútbol a un campo en obras y en una localidad que no es la tuya.
Yo te doy la razón, y que es incómodo que vayas con un bocata y te lo tiren, claro, te lo quiten, que a mí eso me parece que es ilegal.
En el palco le dan de comer, pero, a Zidane, ¿eh?
Pero es verdad que, por lo que sea, pues porque no engancha el equipo, porque no hay mucho fichaje, por lo que sea, no está despertando la pasión que el Betis está metiendo casi 50.000 tíos.
Ah, bueno, pero es que el campo de Betis está igual que estaba. O sea, está mejor que estaba.
Que sí.
No está en obra. Si yo lo que digo es la obra.
Son casi 50.000, son 20.000 casi más que el Sevilla con el Madrid.
Sí, yo voy al campo. Y yo te digo que se accede al campo sin ningún problema. Todo esto, además, el Madrid eso lo ha montado fenomenal.
Pero ¿y es cómodo luego dentro?
O sea, cuando te sientas es igual de cómodo que era. Hay zonas donde todavía existe la calefacción. Por ejemplo, la Peña Los Dos, que yo estuve el otro día hablando con ellos, siguen teniendo calefacción en su zona. Yo te digo que te lo explican por dónde entras, por dónde sales. El Bernabéu se vacía de una manera rapidísima. Es cierto que han quitado el gran parking que había debajo del estadio, pero también es verdad que alrededor hay muchísimos parking para poder aparcar. Yo creo que va más con...
¿Tú crees que va más con el equipo y con el momento?
No, el equipo no, porque el equipo gana, coño. El equipo va primero, le saca el equipo.
Va primero sobrado.
Entonces, ¿cuál es la razón?
Porque
hay 20,000 que deciden quedarse en casa.
Porque yo creo que el año de la pandemia, Valdebebas, desenganchó a mucha gente. Mucha gente se ha acostumbrado a oír la radio y a ver el fútbol en su casa. El Madrid tampoco ha hecho ese gran fichaje como ha hecho ahora el Barça con Xavi, que es el que ha vuelto a traer gente. Porque mira cómo estaba el Barça. Igual, el que ha vuelto a llevar gente al Camp Nou, ¿quién ha sido? Xavi. Yo creo que al Madrid le falta ese tirón, que posiblemente cuando venga Mbappé ya verás, aunque el campo siga en obras, como se seguirá llenando, porque va Mbappé. Porque piensa que se ponen muchas entradas a la venta. Tú ahora mismo para cualquier partido tienes posibilidades de comprar entrada. Y gente que no tiene acceso habitualmente al Bernabéu, porque el Bernabéu saca muy pocas localidades a la venta, ni siquiera las compra.
Sí, pero mira, tú lo estás diciendo, se ponen muchas a la venta porque hay muchos socios
que renuncian,
que han renunciado.
Pero Paco, ¿y el que no la compra?
No,
¿sabes, por ejemplo, para chavales de mi pueblo, la alegría que es poder ir al Bernabéu a ver un Madrid-Sevilla?
Pero que antes había muy pocos, porque los socios tenían su carnet. Sí, y ahora, claro, desde la pandemia, hay muchos que dicen... ¿cuándo van a dejar? No sé qué, todavía no podemos ir todos, no se puede comer. Pues no han retirado el abono.
Y
los muchos,
socios, ¿eh? ¿Y el socio que no va llama? Porque hay abrazo. Y si yo soy socio y no llamo para liberar mi asiento.
Pero, Fouto, en eso
¿qué pasa?
Que dices,
se lo puedes dejar a otro.
Bueno.
Claro, pero hay mucha. Tú sabes que el Madrid, de las que pone a la venta, nunca las agota. Y repito, antes tú en el Bernabéu sacabas una entrada, por ejemplo, para los partidos de Champions que han sido hasta ahora discretitos, a excepción del Inter que vendrá el martes, el Madrid, la que ponía la venta, daba igual, vamos, había tiros por conseguir esas entradas y ahora no las vende. Razones, pues mira, ha habido frío, ha habido calor, ha llovido, ha hecho buen tiempo y no.
¿Y los precios?
No.
La gente
están, ¿los precios son asequibles o son prohibitivos?
No son caros los precios. El Madrid no pone el fútbol caro. Pero no sé por qué la gente no va al fútbol.
Será un poco de todo también.
La pospandemia, la obra.
Yo creo que es la pospandemia.
Yo creo que la obra echa mucha gente para atrás. Aunque luego realmente no sea tan así. Pero sí, ver el estadio
es un poco...
desde fuera con tanta obra y mucha gente le han cambiado el abono de sitio.
Y por la tele ver el campo con la lona en la parte de abajo es un bajón también.
Yo lo de las lonas lo digo en cualquier campo.
Sí, sí.
El otro día, por ejemplo, hubo un problema en varias puertas del Bernabéu, que no leía, el lector no leía los
códigos.
Tuvo el Madrid un detalle que llamó uno por uno a los que tuvieron que entrar con retraso al día siguiente. Pues debía ser igual 2.000 personas.
Bueno, pues son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Y hay muchos oyentes que están mandando mensajes al Partidazo. Arauz, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Sí, los están mandando al 637-230010. Ese es el WhatsApp del programa y también al Twitter y el Instagram del Partidazo. Decía un oyente, señores, en estos partidos se ganan ligas. Digo yo que algo de mérito tendrá ganar 7 partidos seguidos. 9 de la noche, sin calefacción, sin poder comer, con obras. Mucha gente no va por todo esto. Decidle a Tomás que no hay que quejarse tanto, que para algo Ancelotti tiene 25 jugadores en la plantilla. El Madrid, una vez más, no ha hecho ningún mérito para sacar ningún punto en este partido, pero esta noche se dirá que este equipo tiene casta y que sabe sufrir. Decidle a Lama que el Barça concede mucho atrás, y es cierto, pero el Madrid concede tanto o más. Cada partido Courtois hace 3 paradas clarísimas de gol.
Es que esa es la diferencia, el Barça tiene un portero, no para una.
Otro dice, Ancelotti es una copia de Zidane, hasta que los reviente no piensa rotar. Qué envidia ver a entrenadores que cuentan tanto con los suplentes como con los del filial. Que vuelva Solari, dice este oyente. Y otro comenta, los jugadores del Barça esta semana han tenido 2 días libres y mañana entrenan a las 6 de la tarde.
¿Sí?
¿No decíais que Xavi los iba a poner firmes?
Bueno, igual necesitaban descanso. El descanso forma parte del entrenamiento de un deportista profesional.
Descanso activo.
Descanso activo. Y estar en casa un par de días o haciendo lo que te dé la gana. Oye, a mí que me maten, pero yo oigo tenedores y cuchillos. O sea, de verdad. No me digáis que estoy loco.
Yo también.
Yo lo he oído.
Si no pasa nada.
Sí, lo he oído.
Es el maquinillo.
¿Quién lo está haciendo? Solo por curiosidad, no va a pasar
Paco,
nada.
Paco con el maquinillo.
¿Te parece oír al jurado?
No, ¿también? Pero de verdad. Eres tú, Manolo, pero ¿por qué no me lo dices?
Coño, pues me estoy comiendo un bocadillo, pero ¿qué te
¿Con diciendo? Cubiertos?
Claro, me estoy comiendo un bocadillo. Si fuera yo, te diría, me estoy comiendo un bocadillo. No, pero es que estoy comiendo un bocadillo, ¿qué crees que haga?
Vale, no, pero...
Si quieres te tiro la foto y te la mando.
No hables con la boca llena. 12:02, para que veas, no, para que escuche. Hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Lo que tenemos que hacer también es no olvidarnos que al mismo tiempo que la vacuna tenemos que adoptar medidas de protección.
De repente aparece una palabra que ocupa la información en el mundo entero. Y esa palabra es Omicron. Omicron es el nombre que le ha puesto la Organización Mundial de la Salud a una variante del virus que ha nacido en Sudáfrica.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Diciembre es un mes de encuentros. Tenemos el puente, tenemos las Navidades.
La variante Omicron es una variante que al parecer tiene más facilidad de contagio que la Delta, 5 o 6 veces más, aunque no conocemos la repercusión que puede
tener. Y te cuenta
tener
todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído... Por cierto, tenías debajo de la alfombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, 3 niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza. Fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
¿Qué ha sido eso?
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué ha sido eso?
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es, expertos en rehabilitación energética.
Celebremos juntos este momento.
lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Vale, ¿me facilita la dirección?
¿Problemas con el seguro?
Sí, estoy esperando a que me digan a qué taller llevar el coche.
¿No puedes elegir el que quieras?
¿Qué va? El que me digan.
Pues yo tengo libertad para elegir el que quiera, y además por internet.
¿Y con quién tienes el seguro?
Con Verti, y pago solo 180 euros al año. Estoy encantada.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Si la vida es un viaje, quizá este sea el año de abrir una botella de Ramón Bilbao y compartirla con quienes te acompañan sin importar el destino. Este año brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí.
Cariño, ¿te importa levantarte un momentín del sofá? Se me ha caído entre los cojines un inolvidable tour gastronómico por los 10 mejores restaurantes del mundo con visita guiada por sus cocinas de la mano de sus chefs, y por mucho que meto la mano no llego a cogerlo.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Invertir no es complejo? En DEGIRO también puedes comprar fácilmente ETFs, una cesta de acciones, con solo una orden y no tienen comisión. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y siete minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Estamos en directo con todos ustedes y con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Roberto Palomar, Santi Cañizares y Guillo Uzquiano. Vaya alineación. Pero es que además tenemos preparados para salir en cualquier momento cuando hagan falta a Pedro Martín, que está ahí, es como Hazard, no ha calentado de momento, pero está.
Sí, estoy viendo resúmenes de los partidos de ayer de Copa.
Viendo resúmenes de los partidos de ayer de la Copa.
Sí. Vale. Estaba, por ejemplo, viendo marcar un gol a Caluche. ¿Te acuerdas de Caluche?
Sí, ¿dónde está?
En el Águilas.
Ah, hombre.
Le marcó ayer al Almería.
Sí, es el equipo de Morata.
Y estaba viendo un penalti que falló el Almería en la segunda parte, que el que remata el penalti tira, se le toca con los dos pies.
Joder.
Tú, ¿qué cosas, eh?
Y está Siro López. Hola, Siro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
No hemos hablado todavía del partido en sí del Madrid. Quiero que analicemos lo que, del Madrid, del Athletic Club, ¿eh? Que analicemos lo que ha sucedido en el Bernabéu. Lo que os ha gustado y lo que no os ha gustado. Del partido, del Madrid, del Athletic, de todo. A ver, Paco.
No, el partido me parece entretenidísimo. Es inexplicable desde un punto de vista lógico que el primer cuarto de hora solo existe un equipo y que los últimos 15 minutos sea al contrario. El Athletic no ha merecido perder, ha merecido mínimo empatar. Ha tenido 18 remates, de los cuales dos son paradones de Courtois. Es verdad que son solo dos paradones de Courtois. Pero dos las evitan que entre, uno Militao con la cara y el otro Lucas Vázquez. Yo creo que el Madrid, dice Courtois, no, es que a veces nos medimos, como hay tanto partido tan seguido, nos medimos. Yo creo que puede ser un poco de nos medimos y uno de estamos trillados porque hemos jugado hace tres días. Y dentro de tres días viene lo de la Real Sociedad. Ancelotti, su flor, hoy se ha llamado Courtois, el otro día se llamó Vinicius, pero la flor tiene un número de pétalos. Yo creo que esto se acaba agotando si está permanentemente jugando con esto. Termino... flipo con cómo es Ancelotti. O sea, es un tío como que no tuviera nervios. O sea, es como si en mitad de las turbulencias en un avión...
Él estuviera leyendo el periódico.
El piloto estuviera diciéndole a la azafata, tráeme un sándwich, por favor. O sea, todos estamos diciendo, pero vete a cambio, pero que te van a empatar. Que no... Y todo pancho, es flipante.
Si lo queréis hablar.
No, no, que cuando se habla eso de medimos, claro, no cuela. O sea, no cuela si analizas lo que ha pasado en los últimos partidos de Liga del Real Madrid. O sea, empatas con Osasuna a cero, acabas pidiendo la hora con el Rayo Vallecano 2-1, el otro día con el Sevilla, pues tres cuartos de lo mismo, reaccionas en los últimos 20 minutos con los cambios y es donde le das un poco la vuelta al partido y hoy pues empiezas al revés que el otro día con el Sevilla, empiezas los primeros 20 minutos haciendo un partidazo y después te vienes abajo. O sea, que lo preocupante para mí, me podía creer lo de medirte, pero claro, lo preocupante es que en los cuatro últimos partidos de Liga en el Bernabéu, pues las has pasado canutas, ¿no? Entonces, pero eso quiere decir algo.
Es más fácil algo que todo esto. El Madrid, mientras que tiene piernas, pues el Madrid te chulea, te juega, te vacila y te gana. El Madrid, cuando se le acaban las piernas a Kroos y a Modric, pues el Madrid juega con dos menos. Y cuando el otro día entra...
Se le acaban las piernas en el minuto 20,
Manolo. Es que ha sido muy pronto y cuando se han acabado las
piernas. Es que el Madrid jugó el domingo. Ya. Es que se le acaban el minuto 20 porque el Madrid jugó el domingo. Y escúchame, como el sábado vuelvan a jugar Kroos y Modric, pues se le acabarán a lo mejor en el 18, por decirte un número. El problema es que cuando tú saturas a tu talento, pero que son dos futbolistas muy castigados por el ritmo de fútbol que llevan en sus piernas, se te nota. ¿Qué pasa? El otro día con Valverde y Camavinga, pues al Madrid le vino bien porque el partido se convirtió en un ida y vuelta que para Valverde y Camavinga estaban bien. Hoy, ¿qué ha pasado? Que el Madrid se ha perdido también encima la pelota. Y entonces, claro, le ha quedado recular y esperar. Y como dice Paco, la flor de Ancelotti que se llama Courtois. ¿Ha hecho el Madrid? Para mí ha hecho media
pero
hora.
Pero una cosa, Courtois no es flor. Yo en eso tengo claro. Estoy de acuerdo con Ancelotti.
No, es una manera de hablar de
Ancelotti. Vale, pero que Courtois es un jugador del Madrid y que lo que pasa es que es mejor que los demás.
Los porteros están para parar. Eso es. Antes cuando ha dicho alguien Ter Stegen, digo, la diferencia es que Ter Stegen no las para y Courtois las para. Pero eso es mérito de Courtois, que es el que salva al Madrid. ¿Qué pasa? El Madrid, cuando entra en este calendario miércoles, domingo... Pues yo sigo pensando lo mismo, para la Liga le va a dar, pero el Madrid, cuando hay partidos de ritmo alto de ida y vuelta, con este equipo el Madrid no puede aspirar a en Europa. Lo mismo luego me equivoco y me llevo el hachazo, como con lo de Vinicius, pero yo creo que no puede llegar, porque es que es imposible que un equipo tenga que ir de área a área con Modric y con Kroos. Imposible. Y Casemiro, por cierto, otro más. Que el hombre da todo lo que tiene, muere en el intento, pero claro, ya no tiene tentáculos para tapar los agujeros de agua que se le hacen por todos los lados que le vienen. Vinicius, que ha corrido como un animal, ayuda lo que puede. Benzema, que tiene sus años, ayuda lo que puede. Y claro, se queda Casemiro los cuatro de atrás y el portero. Y claro, eso cualquier equipo. Hoy es que no era un león. Era un cachorrito. Si el León llega a tener hoy zarpas, te mete tres manotazos y estás en tu casa.
Para yo mí pensé está claro que iba a hacer más cambios hoy, ¿eh? Yo sinceramente esperaba más rotaciones, teniendo en cuenta lo del sábado y lo que viene después, y no las ha hecho. Yo la única explicación que encuentro es que dice, hoy me pongo a 7, aunque sea un poco ficticio porque hay gente que no ha jugado todos los partidos, pero yo creo que Ancelotti va a eso, ha querido ser práctico y ha estado a punto de pagarlo. El otro día acabó el Sevilla con el portero rematando el último córner y hoy acabó el Atlético de Bilbao con el portero rematando el último córner. Tienes razón, Siro, hay una tendencia ahí del Madrid que debe cuidarlo. Claro, está a 7 puntas ahora y dices, pero ¿qué tendencia? Pues yo pienso que el Madrid debe tener cuidado porque se puede meter en líos. Y más allá del cansancio, le daré también un cierto mérito al Atlético en el juego, en el manejo del juego, que ha jugado bien. En el segundo tiempo el Atlético luego ha jugado bien. Sí.
Para mí, de forma sorprendente, Ancelotti, igual que Zidane, han mirado solo a corto plazo. Quiero decir que esto me lo podría imaginar más en un entrenador que te mira, por supuesto, como fue Lopetegui o como fue Benítez. Y sin embargo, Zidane y Ancelotti ahora han visto que la diferencia de nivel entre titulares y suplentes es muy grande y han dicho, vamos a tirar con lo que tengo.
Sí, vamos
y
a abrir todo el hueco que podamos.
Y, oye,
tengo la sensación de que es un ciclista que está escapado y que dice, voy a apretar porque yo no sé cómo llegaré al puerto, pero voy a sacar todo lo máximo antes de llegar al puerto.
Puede justificar en los resultados porque el Madrid está metido en la Champions y con un empate es primero del grupo y le saca 7 al segundo. Pero es verdad que mirando un poco más allá con este calendario que tiene, pues yo creo que todos nos damos cuenta de que si no rota van a acabar exhaustos. Además van a acabar en el mismo día, el mismo momento, o lesionados o muy tocados. Y la rotación no va a ser de un jugador, que sería lo más lógico. Uh-huh. Tú cambias un día a Kroos, un día a Modric, un día distinto a Benzema, y a lo mejor el equipo no se resiente tanto que si de repente, como puede ser que suceda, tienes que cambiar a cuatro porque se lesionan o están al borde del estado físico. Pero bueno, le está saliendo bien a Ancelotti. Yo creo que no lo va a cambiar, que si acaso va a cambiar a un jugador el sábado y a otro el miércoles, no va a hacer muchos más cambios, y a ver qué tal le sale. Pero yo también veo, no solo en cambiar a un día Camavinga por Kroos o por Modric, sino incluso de sistema táctico. Me sorprendió mucho que Ancelotti en público dijera que no va a jugar con otro sistema que no sea 4-3-3.
Cañete, ¿querías decir algo?
Porque para mí, déjame un segundo solo acabar, no es solo cambiar a Kroos o a Modric, sino reforzarles con un cuarto centrocampista. Creo que el equipo ganaría mucho si de entrada jugaran cuatro en el medio.
A ver, yo creo que hay entrenadores que confían más en el sistema de rotaciones y otros menos. Esa es la primera realidad. Y es defendible una cosa o la otra, ¿no? Yo soy de la opinión que debería rotar mucho más. Y yo soy de la opinión que cuando un equipo está trabajado bien físicamente y tácticamente, las rotaciones no se notan tanto siempre y cuando haya actitud de la gente que entra desde el banquillo. Y que además yo creo que también esa actitud viene provocada cuando ves que tienes ilusión por jugar o tienes posibilidades de jugar cada partido. Ancelotti claramente no es un entrenador que crea demasiado las rotaciones. Tampoco le ayuda a estar en un club como el Real Madrid. Real Madrid es un equipo que no te permite demasiado en el corto plazo, no te permite que tengas ningún bache porque se genera una crisis en el momento que pierde dos partidos seguidos, ¿no? Entonces yo creo que uno a lo mejor antes del partido, durante la semana, está pensando en hacer varios cambios, pero llega el partido y empieza de alguna forma a recular y a decir, voy a ganar este partido porque no sé si lo gano y mejor ganarlo y luego ya veremos. Es evidente que el equipo necesita, y se le nota, descanso, porque es una evidencia, porque se compite, porque todo el mundo compite con mucha intensidad frente al Real Madrid. Todo el mundo corre más contra el Real Madrid y contra el Barcelona que contra otros equipos, porque es normal, motiva más jugar contra los equipos grandes que contra los equipos pequeños. A partir de ahí, vemos a un equipo que tiene problemas para dominar el juego, y el equipo que tiene problemas para dominar el juego, pues lógicamente ya solo le queda dominar las áreas. ¿Hasta ahora las está dominando? Sí, tiene delanteros que evidentemente tienen gol y que puede dominar el área rival. Tiene a Courtois, que lo estamos hablando, que no es una cuestión de suerte, que es una cuestión de talento en la portería. Pero es muy mala noticia no dominar el juego, y es muy mala noticia que tu portero sea estrella. Y esto no debe dejar tranquilo a nadie. Yo sé que hay muchos madridistas que cuando hablamos de eso, es decir, no le veis ningún mérito al Madrid, lleva 7 partidos ganados seguidos. Yo creo que hay que ser algo más, hay que estar por encima del resultado. Por encima del resultado es que él está caminando en el alambre ahora mismo el Real Madrid en cuestión de juego. Evidentemente nadie le va a quitar la distancia que lleva ahora mismo y nadie le va a quitarla por su posición en Champions, absolutamente privilegiado lo que está haciendo. También estamos viendo que los que le persiguen también tienen mucha dificultad para ganar. Atlético de Madrid tiene mucha dificultad, Real Sociedad tiene mucha dificultad, Sevilla tiene mucha dificultad, todo el mundo tiene mucha dificultad para ganar, no solamente es una cuestión del Real Madrid.
Sobre los cambios solamente,
queda Guas por hablar.
Sobre los cambios, que a lo mejor el sábado hace 3 cambios, pero claro, 3 cambios que pueden ser Carvajal por Luca Vázquez, Rodrigo por Asensio, que son cambios no de lo que la gente piensa, porque para cuando la gente habla de los cambios es dar el descanso,
claro,
a Modric, Kroos, Benzema,
un poco al motor, sí.
Vinicius,
sí,
sí. Eso es cuando la gente piensa cambios. A lo mejor hace 3 cambios, pero el problema es si toca el corazón del equipo, que yo sigo pensando que no lo va a tocar.
Sí. A ver, Guas.
No, yo tampoco, pero es que yo me siento y veo partidos. Veo al Madrid, veo al Atleti, veo al Barça, por supuesto, la Real, tal cual. Es imposible cada 3 días, queridos. No vamos a ver un partido de fútbol, completo a este ritmo de juego. Te repito, el Madrid es 4 partidos en 9 días. Es imposible. Estoy de acuerdo en que habría que refrescar todo eso, bla, 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 ¿no? Sobre todo en el corazón que estamos diciendo. Estoy de acuerdo con Guille porque lo he dicho toda la vida. A mí dame 4 volantes. Pero bueno, son maneras de pensar. Pero es que yo veo que es imposible. ¿Tú crees que el Madrid puede jugar una hora seguida en San Sebastián el sábado? Imposible. Pero aunque cambies 8 tíos, es imposible. Y después el Inter. No te equivoques y no te quedes segundo de grupo porque estás en los octavos de final mirando Pantequera. Y luego el Atleti, que tiene lo suyo. Porque también tiene que ir a Oporto. Tal. Si es que es imposible, tú no ves un partido de fútbol de verdad. De decir, oiga, aquí hay 80,
y luego en octubre 20 días parados estuvieron. O sea, que esto es así.
Pero es así. Ahora yo es que veo que no, que el fútbol, mucha CVC y mucha coña con la Superliga y mucha tontería que va por ahí, pero lo mollar el fútbol no lo pone en solfa. Que este calendario acaba con todo. Y la gente que va al campo. Pero coño, si yo sé lo que voy a ver. Hoy he visto el partido. Dios, coño, qué bien empezó el Madrid, qué bonito, qué tal. Luego se ha venido el Atleti arriba, que podía haber no empatado, ganado el partido.
Pues, como ahora no se lo cubierto, ahora
no,
están
no, es que no sé
ahora
qué
están
pasa
harinando, ¿no?
Es que, no sé qué le pasa a Guas, de
decía,
verdad.
No digo, ahora están harinando.
Sí, sí,
ahora.
No, es como un
martillo.
¿Cómo te vienes arriba, Manolo, cuando no eres tú, eh?
Decía Cañizares que habrá seguidores del Madrid que digan, no lo valoráis. Pero también hay otros seguidores que se acuerdan, porque ha sido más o menos reciente, dos casos, y uno fue con Ancelotti, de un arranque espectacular de liga. Y a la vuelta de las Navidades el equipo se fue cayendo y acabó perdiendo la liga.
Perdona,
y
uno de el Mundial de Clubes en Marruecos.
Sí, la Supercopa de España. Sí,
y después fue a Mestalla y ya se torció todo, en enero me parece. Y el de Queiroz ya fue, bueno, o sea, llevaba 2.000 millones de puntos de diferencia y se cayó en marzo.
Pero Paco, hay una diferencia.
Entonces, yo creo que muchos seguidores de época... Sí, pero los seguidores del Real Madrid, aparte de que puedan pensar, no lo valoráis, pero también están pensando, a ver si no va a pasar esto, no tampoco.
Sé lo que dice Lama. Lo que dice es que en aquella época te dormías y te cazaban.
Claro,
ahora te puedes dormir y el de atrás igual se ha dormido más todavía.
Claro, esa es la diferencia de los equipos de antes.
Pero perdóname que te diga, ya no es que se duerman o se dejen de dormir. Pensémoslo en global. Pensemos en la afición, el espectáculo, el juego. Preocupémonos por el juego.
Espera,
es imposible,
vamos a escuchar
que haya
Ancelotti.
Un juego.
Esto, sobre todo esto que estáis hablando, ha hablado Ancelotti. A ver qué dice.
Claro que tengo que pensar esto, que tenemos tres partidos muy cerca, donde no tenemos tiempo para descansar. Tengo que evaluar bien todas las cosas, las decisiones que voy a tomar. Dicho esto, la racha es muy, muy buena. Estoy muy, muy satisfecho de todo. De lo que juegan, de lo que no juegan, de lo que juegan cinco minutos, de lo que no juegan ni un minuto. La atmósfera en el equipo es muy buena. Me gusta.
No, seguro.
Bueno, esto está bien, pero tiene otra frase. Tiene otra frase que es un porro absoluto. Dice que le ha gustado más el final del partido que
el la tenemos. Espera, es que yo no entiendo lo que dice Ancelotti.
Yo no sé si ha vacilado.
No, ha vacilado en absoluto.
No.
Mira, vamos a escuchar a Ancelotti.
Yo sé por qué lo dice.
Adelante.
No estoy preocupado porque los 20 minutos hemos jugado, hemos hecho una exhibición y puede ser que estos primeros minutos eran lo menos bueno del partido.
¿Así? ¿Que ha sido lo mejor entonces?
Sí, porque parecía una exhibición, buen toque, buen pase, pero no faltaba algo para finalizar.
Más colmillo.
Sí.
Pero habla de los últimos minutos, de los últimos 20 minutos.
No.
Dice, los primeros 20 hemos jugado, pero al final también.
No, lo que le ha gustado son los últimos,
sí,
ha dicho.
Eso, sí, pero él empieza diciendo que los primeros 20 que sí y tal. Pero
es una exhibición, pero sin punch. Sí.
Pero él viene a hablar también de que le ha gustado de los últimos minutos cómo se ha sacrificado su equipo, cómo ha trabajado, cómo ha sido solidario, que es lo que luego hay por ahí una respuesta en la que viene a hablar de eso. Él dice... Ha dicho primero, hemos jugado 25-20 minutos buenísimos, que podíamos habernos ido con más goles arriba, nos ha faltado colmillo. Y al final dice, pero también estoy muy contento con los últimos minutos, porque hemos sido solidarios, sacrificio, hemos sufrido, y eso también va en el ADN del Madrid.
Claro, es que eso te hace ganar partidos como el de hoy, te hace no perder puntos, agarrarte a los resultados,
bueno, pues
es muy
sí,
importante.
Pero yo no estoy de acuerdo. O sea, muy bien, no has jugado cuando se te han plantado con cinco ocasiones claras de gol.
Ese aspecto en concreto, ha tenido que matizar ese aspecto concreto de ver el equipo cómo se agarraba resultado, ver el equipo cómo sacaba el partido adelante, sufriendo porque no estaba controlando el partido, porque no estaba controlando el juego, porque se le venía encima el Athletic, pues le ha dejado satisfecho.
Hoy lo justo habría sido un empate, ¿eh?
Hombre, por supuesto.
Y el otro día también con el Sevilla.
Y con el Sevilla también.
Yo creo que es muy frustrante para los rivales, claro, ver cómo el Madrid está tantas veces en el alambre y no pierde.
Pero es que, escucha, es que el fútbol queremos explicarlo siempre y no tiene explicación a veces. El Sheriff tuvo tres y metió tres.
Sí.
Los demás tienen siete y no la meten ahora. Y a lo mejor la racha te cambia en 15 días.
Pero es que los oyentes que son del Barça, que nos estén escuchando, dirán, oye, cuando jugó el Barça en Villarreal y ganó 1-3, dijisteis que el Villarreal tenía que haber empatado el partido, que esto y lo otro. Lo mismo, Manolo, tú fuiste el primero que dijiste, el Villarreal tenía que haber empatado el partido.
Yo es que hoy he dicho lo que grabo para Tiempo de Juego, que el Madrid no mereció ganar. Y es que el otro día dije que el Madrid no mereció ganar.
Pero
que,
yo lo
que
digo, Manolo...
lo que no entiendo es, mira, hay cosas que las ve todo el mundo. O sea, hasta Siro lo ha dicho, pero es que esto no somos gilipollas. Decimos lo que se ve. El Atleti ha acorralado al Madrid los últimos 45 minutos. Courtois ha sido el mejor del partido, que no es una crítica a Courtois, es una realidad.
Sí, sí.
Y si Courtois ha sido el mejor del partido, es porque ha evitado que el Madrid pierda puntos. El Madrid no gana, es que la noticia ha sido que ha ganado como ha estado al final. Ahora, ojo a lo que vuelvo a decir. El día del Sevilla no mereció ganar y ganó. Hoy no ha merecido ganar y ganó. Y eso lo tienen pocos equipos.
Eso es lo que iba a decir yo, que es un gran competidor y que al final este partido lo hemos visto en el Bernabéu varias veces en los últimos años. Sí. Puede ser suerte una vez, pero no puede ser suerte tantas veces. Y eso también habla de un dominio de las áreas.
El otro
día Vinicius te clava un golazo que pocos jugadores pueden marcar y hoy Courtois hace tres paradas que pocos porteros en el mundo pueden hacer.
De acuerdo. Todo es totalmente de acuerdo que tienes ADN de pelear, de sufrir, de etcétera, que en el Bernabéu hay que hacer mucho más que el Madrid para ganarle, que no vale con hacer lo mismo. Todo estoy de acuerdo, pero tengamos claro que eso es caminar en el alambre. ¿Eh?
Seguro.
Bueno, es que del alambre se cayó el día del Sheriff, el día de los Osasuna y el día del Villarreal.
Claro,
o sea, que esto va por rachitas, ¿eh?
Pero aquí hay también otra cosa a tener en cuenta. Está todo el mundo caminando en el alambre. Aquí no viene nadie y se pasea. Aquí
nadie
tú
sobrado.
Haces una quiniela y te da la sensación de que esto es un uno claro.
Cañizares,
esto es un uno
yo
claro,
al principio he dicho,
no, ¿eh?
Esto le da para la Liga.
Sí, claro.
Así no te da para la Champions.
No, pero eso estamos de
eso
acuerdo.
Eso parece,
en que...
eso es la lógica.
Yo es que creo
a veces no la hay.
Una cosa, yo creo que eso lo tenemos todos. Lo tenemos todos bastante asumido. Todos los aficionados tienen bastante asumido que la Champions ahora mismo para un equipo español es casi una quimera.
Bueno,
casi
un Madrid,
quimera.
Sí, pero un Madrid
entre guerras.
El año pasado, un Madrid entre guerras se mete en una semifinal de la Champions. Porque esa cosa la tiene. Ahora, a mí lo que me sorprende es la solidaridad y el no sé qué. Oiga, si eso es como el soldado con su valor. Si yo no puedo jugar, no puedo dominar el partido y no puedo hacer, por lo menos me pongo como gato panza arriba y peleo como un animal.
Pero el Madrid lo tiene, lo que estamos...
Y lo tiene, claro que lo tiene. Eso le vale.
Y está a 7 puntos. Jugando
pues
los últimos
mira,
4 partidos, pues
ahí estamos.
Roberto, el otro día... Juanma, no te enfades lo que voy a decir. En una imagen que vimos en el golazo...
¿Ah, sí?
Se ve a Lopetegui... Cuando la para de Lainez, se levanta, hace el gesto del orto, del culo, sí. Y dice textualmente, vaya culo. Hoy Marcelino, cuando acaba la rueda de prensa, ha dicho, esto no lo vi en mi vida. Bueno, pues yo sí que lo he visto esto muchas veces.
Sí, en
y lo seguirá viendo.
Es verdad, sí,
claro.
Sí.
Bueno, pues que eso es lo que se llama la suerte de los campeones. Claro,
claro,
es que para ser campeón necesitas pues, partidos como el de hoy, que un arbitraje que no te perjudique, ya no digo que te favorezca, sino que no te perjudique,
sí.
Que no se te lesione no sé quién. Bueno, pues eso es lo que, por eso se,
pero
se
que
dice
la flor
la suerte de los
va
campeones.
Y viene, que al Sheriff claro. El Madrid hizo 33
no,
ocasiones
claro.
Y palmó. Con Osasuna mereció ganar y empató. Con el Villarreal no, con el Villarreal ya la cosa estuvo así.
El Athletic sí. Es verdad que yo creo que está con menos puntos de los que merece en la clasificación.
Pero hay una cosa que el Madrid tiene una gran virtud para el rival. Todos juegan bien contra el Madrid. Dani ha explicado
también
muy bien, porque además yo he visto los partidos.
¿Y os parece mal? ¿Os parece mal eso?
No. Escúchame lo que te digo y déjame acabar. Cuando Dani explica a las 9:45, oiga, venimos de 3 partidos muy malos y tal, yo estaba convencido que el Atlético competía bien aquí hoy. Por el escenario, por lo que sea, porque el Madrid es cita, dile lo que quieras.
Los equipos de Marcelino
se ponen
fíjate, el Atlético Bilbao en el Bernabéu no es siempre el mejor competidor, ¿eh?
¿Compite? No, pero los equipos de Marcelino compiten muy bien, ¿eh? Perdón, que dice, o sea, Marcelino, con todo mi respeto para los futbolistas del Atleti, es que no tiene un tío que desequilibre arriba y marque diferencia. Porque tú puedes decir, mira, Courtois las ha parado. Pero oye, es que William ha tenido dos que no ha tenido ni que probar a Courtois.
Clamoroso.
Es que son dos cosas,
por cierto, cosas raras de Militao, ¿eh? O
sea, y de Álava.
Sí,
una Álava, de cada
sí,
uno.
Juanma, lo llevo diciendo desde el principio de temporada. Balones a la espalda de los dos centrales.
Sí.
Sufren. ¿Habéis visto la cantidad de veces que ha rematado ya el Atlético?
Sí.
Y
el balón parado es tremendo.
Al segundo palo.
El balón parado es tremendo. Pero claro, si estos tipos jugasen menos partidos a la semana, a lo mejor estaban mejor.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo de la cadena COPE? Arauz.
Estáis criticando a un entrenador y a un equipo que sacan 7 puntos al resto. Lo vuestro es muy fuerte. ¿Courtois es un jugador del Madrid? Porque no me explico eso de si no fuera por Courtois. Ese es su trabajo. O el Madrid tiene que jugar sin portero.
Eso lo he dicho yo, por ejemplo.
Os recuerdo que el Real Madrid ganó 4 Champions en 5 años y la otra cayó en semifinales y ganó otros 8 títulos más y jamás le dabais como favorito. Y el año pasado tampoco iba a hacer nada y llegó a semifinales de la Champions y perdió la Liga por 1 punto. Si Ancelotti no hace rotaciones pronto, me da miedo que esta temporada se parezca a la de Queiroz en 2004. Y este mensaje era antes de la reflexión de Paco. Un equipo sólido y con buen juego y favorito para ganarlo todo. Pero llegó febrero y el equipo se hundió como el Titanic. Y dice otro oyente, no me llamo Manolo Lama, pero llevo mucho tiempo diciendo que para la Liga le da al Madrid, pero en Europa no se puede jugar con el equipo fundido.
Lleva pidiendo la palabra desde hace varios minutos de forma muy educada, muy respetuosa. y sin auriculares, Pedro Martín. Pedro, ¿qué quieres decir?
No, primero sobre el Atleti.
Que... Lo digo para que no os dirijáis a él, que no os escucha.
Espera, pues,
habla un poquito de la alarma, querido. De la alarma del
ha tenido el detalle de ponérselo.
Que Marcelino es el entrenador de, en la historia del Atleti con el porcentaje más bajo de victorias, solamente el 25%, porque ha ganado 9 de 36 partidos con el Atleti en
Marcelino,
Liga.
¿Marcelino? Sí.
Sí, ha empatado 18. Porque claro, lo único que hace prácticamente es empatar. Las últimas 6 jornadas son 2 derrotas y 4 empates. Y sobre lo de Ancelotti, de los últimos 10 años, de las 4 mayores puntuaciones del Madrid en la jornada 15, 3 fueron con Ancelotti. Las 2 anteriores y esta. Y otra de Zidane. Y en las 2 primeras ligas de Ancelotti, el equipo se vino abajo en Liga en marzo. Es cierto que tenía
rival... lo mismo en los 2 años.
Sí, en marzo perdió 2 partidos más o menos consecutivos, coincidiendo con la primera eliminatoria de la Copa Europa.
El regreso de la
Champions. Y entonces, claro, como los rivales estaban cerca, le superaron y ya no pudo remontar. Ahora, si saca 10, 12 puntos al segundo en un momento dado de la Liga, pues es posible que se pueda conceder un bajón en marzo. Pero entonces no se lo pudo permitir.
Oye, querido, ¿y los alargues de los partidos?
Sí.
Habría que decir algo, ¿no?
Sí, ya lo hemos comentado.
Pues claro, no, es que, escúchame, en Cornellà todo el campo es orégano, pero por ahí yo no he visto ningún campo grande 7 y 8 minutos. Pues claro.
Cuando va ganando el equipo grande,
a la gente, entonces a la gente se le queda un poco la cara de tonto, Santi. Decir, escucha, hoy mismo 3 minutos
tres
es de
minutos,
cachondeo.
3 minutos.
Bueno, es de cachondeo.
Sí, el otro día, por ejemplo, en Bilbao, en la Athletic Granada, creo que duró la segunda parte 11 minutos y medio más. O sea, que bueno, depende, es que depende del árbitro. Hay árbitros,
hay de todo,
hay sí, sí, pero hay árbitros que añaden poco y hay árbitros que añaden más.
En el último tropiezo del Madrid en casa añadieron 3 y el árbitro les dijo, a ver, marcado gol antes.
Sí, claro.
Contra Osasuna.
Oye, si va el VAR 3 veces y hay 300 cambios, pues sí. No hay más remedio. Pero un partido normal no se puede alargar 3 minutos.
Sí,
son los cambios.
Pero si no pasa nada importante en el partido, 3 minutos más o menos son los cambios.
A mí me parece una estafa.
Y por cierto, que no ha marcado Vinicius. Que lo digamos, que parece que siempre hablamos...
Para la tranquilidad del amo.
Efectivamente.
No, mi tranquilidad no. De Vinicius voy a hacer lo mismo que digo. Yo le veo cansado.
Como que tanto, como sí. Todos.
Yo creo que es un futbolista que no pasaría nada porque le dieran una jornada de descanso.
Claro.
Es el futbolista más desequilibrante del arco del Madrid. Hoy ha tenido...
De la Liga.
Hoy ha tenido 3 detalles de técnicos. No ha roto, no ha generado... Yo creo que no ha chutado portería hoy. No ha podido asistir... Para mí es fundamental, indiscutible titular, pero yo llevo diciendo ya, pese a que mete goles en los partidos, que lleva aproximadamente ya un mes. Que está, que no es el Vinicius del mes anterior.
Menos explosivo, es explosivo, pero es menos. Sí, o sea,
y Benzema tampoco.
Era un coche de 300 caballos y tiene 210.
¿Queréis contar cuántos partidos han jugado estos chicos en un mes?
Seguro.
Sí,
pues pero el problema pues es
que no tiene sustitutos.
Y lo que le queda,
Y lo que le queda,
pero Guas, efectivamente, es que estás con eso. Pero es que el Madrid tiene 25 jugadores, pues que rote y que cambie.
Eso se lo cuentas a Ancelotti.
No,
yo
pero
te
es
digo
que
lo que
pero
yo
es
veo
que tú lo esgrimes siempre como el argumento fundamental para todo. Pues
absolutamente.
Que metan jugadores.
Juanma, y no se te olvide que hay 5 cambios.
Claro.
5 cambios que antes no había con un calendario también apretado.
Lo que con el marcador apretado. Que el Madrid lo lleva apretado todos los días.
Claro.
Y este calendario, ¿cuándo rotas? Contra la Real. Fíjate cómo está la Real. Contra el Inter. Tienes que sacar un punto. Contra el Atlético Madrid.
Pero escucha, es que si
tienes...
Pero ¿cuánto le cuesta al banquillo al Real Madrid? ¿Para qué tiene jugadores de banquillo? ¿Para jugar contra la Cultural Leonesa?
La clave de la rotación tiene que ser lo primero, que tú tengas confianza en que el equipo está tácticamente bien y que todo el mundo sabe de alguna forma los mecanismos del equipo a nivel táctico. Y físicamente bien, más obviamente la actitud de los que van a rotar.
Yo sigo diciendo
si salen jugadores sin ganas de jugar, evidentemente no. Y si eso sucede, si el equipo tiene una lección táctica aprendida a todo el mundo y si el equipo físicamente está bien, yo te digo que la rotación no se nota tanto y no devalúa casi nada el equipo.
Me remito a la frase de Ancelotti el día que habló de los 3 del medio. Dijo, que estén tranquilos los madridistas... Que son los 3 mejores, que no les tengo que decir nada, que no tengo que decir...
No voy a tocar nada de eso.
No voy a tocar nada, porque él considera que estos 3, con el depósito a 0, son mejores que todos los demás con el depósito a 100. que podemos estar de acuerdo, pero, o no podemos, bueno, estar de acuerdo.
Salvo Rodrigo por Asensio, que son intercambiables.
No, es que Rodrigo es el titular. Que verás, bueno, cuando pero, se ponga pero, bien cómo lo va a poner.
Pero Asensio tiene minutos y sí, juega a partir de titular.
Que se ponga bien.
Yo lo que digo es que en el Madrid habitualmente los cambios suelen ser arriba, lo primero, y el Madrid hace los cambios arriba cuando los partidos están resueltos.
Pero arriba es el lado de la derecha. Los otros dos son intocables.
Sí, sí,
no, por
cual.
Eso digo que Hazard, Jovic y Mariano no tienen minutos. Mm. Y yo veo tanto a Vinicius como a Benzema también un pelín más bajos que antes.
¿Cuándo metió los cambios en Granada? Cuando el equipo iba 1-4.
Después del tercer gol.
Sí, sí.
Claro, es que si no, no los cambia. Y él hasta que no ve el partido ganado, no.
Lo cambió por una patada, si no, no lo hubiera cambiado.
Sí. Y ahí es copa que no montara al pollo en el banquillo, si no tampoco lo hubiera sacado.
Pero ya con el partido solucionado.
12:34, hora menos en Canarias. Mensaje importante hasta ahora, Gemma Santos. Hola, Gemma, ¿qué tal?
Hola, Juanma, hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches, mensaje súper importante. Vamos a abrir, como todos los días en el partidazo, Berti.es. Y ahí nos encontramos con nuestro seguro de coche desde tan solo 180 euros al año. Sí, tu seguro de coche en Berti ahora desde solo 180 euros al año. Y ya sabes lo fácil que nos lo ponen siempre nuestros amigos de Berti, porque por ejemplo puedes pagar como mejor te venga, como lo oyes, tú puedes fraccionar el pago como quieras, incluso mes a mes, y además como Berti es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar a cualquier hora del día, ahora mismo, con un simple clic, sin necesidad de hacer llamadas eternas, ni desplazamientos innecesarios, nada, todo súper sencillo con ellos. Así que haz como nosotros y pásate a tu aseguradora digital Berti.es.
12:35, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
¿Eres de los que cierra el ascensor cuando está llegando alguien para poder subir solo? Tranqui, que este año con Finetwork, te portes como te portes, tienes regalos seguro. Contrata fibra 300 megas y móvil 24 gigas con llamadas ilimitadas por 34,90 y llévate 50 gigas extra. Infórmate en el 1777 en finetwork.com y en tiendas Pio Phone House. Finetwork, mejor es posible.
Oye tú, mira la casa rural que acabo de pillar para Nochevieja. Todos los colegas juntos ahí.
¿Qué dices? Yo no puedo. Me toca en casa de mis suegros, que vamos a llevarles los cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
Pues se lo mandamos en un taxi, si mi hermano es taxista. Espera, que le llamo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero es que ya tenemos una estrellita en el equipo. ¿Meter a los dos más?
Pues vienen con enchufe, así que tú mismo.
Súmale al Citroën Everlingo dos fichajes estrella eléctricos y enchufa tu gama a la carga y descarga. E-Jumpy y E-Jumper con ventaja cliente de hasta 6.000 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Atascado? Respibien Fresmin de Finfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respibien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Finfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Alejandro es capaz de tocar cualquier nota con una flauta dulce. Grandó, Alejandro. Alejandro es experto en cosas fáciles, como ahorrar en su seguro de coche con Allianz Direct. Pide tu presupuesto en 20 segundos en allianzdirect.es. Tu seguro online a la de ya.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta junio de 2022, contratándola antes del 15 de diciembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 40, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Hemos hablado mucho de lo que ha ocurrido en el día de hoy, de los resultados, de cómo han jugado los equipos, etcétera, etcétera. Hay más noticias. Por ejemplo, en Barcelona, la rueda de prensa que por la mañana ha habido por parte de la cúpula del Barça. Elena Condis, hola Elena, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Tiene que ver sobre todo con el asunto de Espai Barça, ¿no? Que, ¿qué es exactamente el Espai Barça? Para que el oyente que no está puesto fuera de Barcelona se entere.
El nuevo Camp Nou, el nuevo Palau, el Johan Cruyff que ya está levantado. Y de hecho se ha presentado el referéndum telemático del Espai Barça para construir el nuevo estadio y todos los alrededores. Se va a votar de manera telemática el 19 de diciembre. 100.000 socios están llamados a votar para ratificar que la directiva pueda pedir los 1.500 millones de euros para empezar con las obras del nuevo estadio que empezarían en verano.
En verano, empezarían las obras en verano. Y atención, el Barça se iría a jugar a Montjuïc, ¿no?
Bueno, el primer año podrían jugar en el estadio, habría un espacio habilitado para las obras. El segundo año ha contado el director general Ferran Reverter que se irían a otro estadio. No ha especificado Montjuïc, pero todos hemos entendido que así sería porque ha dicho que no querían salir del núcleo urbano de la ciudad. Por lo tanto, descartado ir al Johan Cruyff. Y el tercer y cuarto año de las obras, hasta 2025, se volvería al Camp Nou y también con menos afluencia, con menos público. Habría un espacio habilitado para las obras, pero podrían disputar los partidos en el campo, que tendrá una capacidad para 105.000 aficionados. Es decir, habrá 24.000 asientos más que en el nuevo Bernabéu.
Pero ojo, tercer y cuarto año de obras. O sea, es que se dice pronto,
empieza en verano y hasta 2025.
Pero aguantar, estamos hablando de lo del Bernabéu. El Bernabéu que van a ser dos años, me parece, ¿no?
Algo más.
¿Sí? No. No, algo más, no.
¿Cómo que no?
Es para...
Se ha cortado por la mitad.
La mitad de la siguiente temporada.
¿La mitad de la siguiente temporada?
Sí. O sea, un año. Le queda un año de
obra. Le queda un año. ¿Y cuánto lleva?
Sí. Joder, lleva dos.
Un año y medio.
Lleva un año y medio, le queda uno, dos y medio, sí.
La pandemia, sí.
Sí, sí.
Pero que se acortó por haberse ido a Valdebebas, que si se hubiera seguido jugando, sí, yo creo que hubiera sido más
Ahora,
largo.
Te digo una cosa, lo necesitaba mucho más el Camp Nou, o sea, lo necesita mucho más el Camp Nou de lo que lo necesitaba el Bernabéu. El Camp Nou
sí,
está...
Sí, ha dicho, de hecho, Ferran Reverter que ya van más de 15 años tarde con el Camp Nou.
Pero totalmente, o sea, el Camp Nou se ha quedado en un campo viejísimo, a todos los efectos, pero viejísimo e incómodo en algunas cosas. Y cuesta 1.500 millones de euros la obra, 1.500 millones, y claro, hay que pedirlo.
Todo el Espai Barça, el nuevo Camp Nou, 900 millones, pero ellos dicen que con el nuevo estadio van a generar cada año 200 millones de euros adicionales, claro, que servirán para ir sufragando la deuda, porque generará mucho más con la venta de palcos VIP, con los museos, las tiendas y todo lo que harán alrededor.
Sí, sí. Tony Freixa, hola Tony, muy buenas.
Hola. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, bienvenido al partidazo. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, muy contento de estar en el partidazo. Muy bien.
¿Tú vas a votar a favor de que se pidan 1.500 millones para el Espai Barça?
Yo ya estoy conforme con lo que aprobó la Asamblea y produce plenos efectos, por cierto, ese acuerdo de la Asamblea. Está bien que se le consulte también a los socios y que se le dé a esa consulta un carácter de ratificación, por decirlo así. Pero yo sé que el club ya está trabajando en el mercado para obtener esa financiación de 1.500 millones a través de Goldman Sachs.
Van a ser años difíciles si se aprueba, digo, para incómodos, ¿no?, para el aficionado del Barça.
Y claro, siempre que hay obras, cuando uno hace obras en su casa no tiene las mismas comodidades que cuando no las hace. Pero creo que es absolutamente indispensable y estoy de acuerdo con lo que comentabais. Hace ya muchos años que el Barça tenía que haber empezado estas obras. De hecho, en el año 2014, por remontarme a lo más reciente, ya hubo un referéndum que planteó este mismo proyecto de estadio, de Palau Blaugrana, de estadio Johan Cruyff y de aprovechar los terrenos del Ministadi para ubicar ahí el Palau Blaugrana. Se votó en el año 2014.
Pero yo llegué a ver una maqueta de eso. O sea, el Barça lo presentó, sí. ¿No? O sea,
no, y sigue existiendo. Hombre, y hay un proyecto y se convocó un concurso de arquitectura y se le adjudicó ese concurso de arquitectura a un estudio que es el Nikkei Seken y se está trabajando y existía la oficina del Espai Barça desde que se convocó este referéndum y en los años sucesivos. Ahora ha llegado una nueva junta directiva que lo que hace es retomar ese proyecto, alterarlo en algún pequeño detalle, como es en la construcción de la tercera gradería, en lugar de elevar la primera que había en el primer proyecto, pero al final en los elementos sustanciales es exactamente el mismo.
Vale.
Elena... Oye, el que hubo hace mucho tiempo de Norman Foster, eso se quitó.
Bueno, eso era otra cosa, eso era en el año... con la presidencia de Laporta en los últimos años se presentó un proyecto que comportaba la recalificación de los terrenos del Ministadi y la construcción de pisos. O sea, eso comportaba que el Barça perdía patrimonio.
Yo tengo la sensación de que he visto maquetas en el Barça en los últimos 10 años a saco, pero que todavía no he visto una obra empezar.
La de Foster era extraordinaria.
Pero es que aquí ya sabéis cómo funcionan las cosas. Esto es otro mundo.
¿Por qué?
Aquí presentas un proyecto, presentas un proyecto en el ayuntamiento y tienes la oposición de cualquier grupo.
Otro que se va a quejar es que el otro día hubo aquí mucha polémica con el Ayuntamiento de Barcelona. El otro día le cayeron unos palos aquí
ayer,
a Colau.
¿Ayer
fue? Ayer sí. Ayer, unos palos a Colau que vamos.
Cualquier persona es sensata.
Pero es que es la verdad. O sea, ha habido contenciosos administrativos planteados por la CUP, por la Asociación de Vecinos. O sea, aquí, vamos, la sensación un poco desde Barcelona es que cuando en Madrid hay que acometer un proyecto, se está para pocas.
Aquí cuando llega el arquitecto a presentar la obra, dice, no, si ya hemos empezado. Tú preséntala, pero ya hemos hecho el agujero.
Por la ventana.
Sí. Que,
oye, ¿y este estadio también va a ir cubierto? ¿Se retira el césped, todo eso?
Bueno, ese detalle del césped no lo sé, pero cubierto sí. Las 105.000 localidades van cubiertas.
Pues que el otro día, que llovía muchísimo, en el partido de Champions contra el Benfica, la gente tuvo que esconderse en los vomitorios, claro, porque se mojaban todos.
Es que es un atraso.
Y había cubos de agua porque es que parecía... Había zonas del Camp Nou que estaban inundadas.
Claro. Sí. No, el campo de verdad que da pena, y es una pena. Digo que da pena en el sentido más cariñoso de la palabra, porque claro, es un estadio tan mítico del fútbol que da pena verlo así, por cómo se ha ido dejando.
Es lo que estamos comentando. Sí, tienes que hacer unas obras de mantenimiento, pero cuando estás pensando que vas a hacer un proyecto integral de reforma,
lo vas dejando y se te va cayendo,
porque crees que vas a hacer el proyecto de reforma.
¿Tú dónde irías a jugar? ¿Dónde irías a jugar durante la obra?
¡Cornellà!
Yo en la medida de lo posible mantendría el mismo estadio.
Sí, pero habrá un momento que no puedas.
Bueno, no lo sé. Sí que se puede. Lo que pasa es que se alarga más las obras por el hecho de compatibilizar las obras en el exterior y en el interior, según estamos en temporada o no. Y lo alargas también un poco más en el tiempo porque eso te dificulta el timing, ¿no? Si al final hay que ir a jugar a otro campo, pues Cornellà puede ser uno, como dice Guas, pero yo no me refiero a este, me refiero al de Montjuïc.
Vale. Elena, sobre fichajes, ¿qué ha dicho Ferran Reverte?
Bueno, era obligado preguntarle por el mercado de fichajes, porque Ferran Reverte es quien viajó a Manchester el viernes con Alemán para reunirse con el City. Es el hombre de los números, a quien Laporta le ha dado el poder y el control absoluto de la economía. Y es el primero, recordaréis, que desveló que el Barça contaba con 20 millones de euros para fichar en enero. Y hoy podríamos decir que de entrada ha lanzado otro mensaje optimista sobre incorporaciones y sobre la renovación de Dembélé.
Evidentemente, el Barça podrá fichar. Puede fichar en invierno y podrá fichar en verano. Lo que pasa es que el Barça tiene que mirar muy bien los fichajes, cómo los hace, y la renovación de Dembélé. Por supuesto, podemos renovar a Dembélé. Pero, una vez más, no hay ninguna duda de que el Barcelona fichará o puede fichar en invierno, porque todos sabemos que siempre es un mercado muy complicado, y fichará en verano.
Pues lo dice con todas las de la ley.
Puede
Fouto.
Fichar, claro, sí, que bueno, puede fichar.
Pero tiene que vender.
No, y a coste cero también puede fichar. Pero no puede fichar a Haaland. Claro, es que esa es la historia.
Es que hombre, fichar, claro, puede fichar a Luke de Jong otra vez también.
A Ronaldinho otro también lo puede fichar.
O a Dani Alves.
Claro. Claro, Luke de Jong es que intentarán buscarle una salida en el mercado de invierno para liberar su ficha, porque ahora mismo, por el margen económico y el fair play financiero, tienen problemas incluso para inscribir a Dani Alves.
Es que también, ¿sabes qué pasa? Que las renovaciones le computan. Todas las renovaciones que ha hecho hasta ahora y las que haga a partir de ahora le computa también en el límite.
Quieren cerrar antes de que termine el año la de Gaby, la de Araujo, claro, pues, y la de Dembélé.
Eso suma. Toni quería hablar, Toni.
Sí, no, digo que a los que no van a fichar seguro es a Ansu Fati, a Gaby, a Nico, a Araujo. A estos no hace falta ficharlos.
Pero en esas declaraciones...
Digo porque estamos vendiendo una situación en la que se encuentra el Barça, que ciertamente el fair play financiero no lo tiene demasiado favorable, entre otras cosas porque se ha cerrado un ejercicio con más pérdidas de las que podían haberse cerrado, eso hay que tenerlo en cuenta, pero el Barça tiene una plantilla, una base de plantilla para los próximos años como ningún otro club tiene.
Toni, es que los mejores fichajes del Barça precisamente son esos, las renovaciones. Sí, sí.
Pero
totalmente,
yo pregunto, ¿no? En esas declaraciones va implícito que van a adelgazar los salarios por otro lado. O sea, sí, se supone, por claro. supuesto, este hombre, que se soltarán a Coutinho o a alguien,
sí.
¿no?
Claro, que algunos van a colar. No. Eso sí.
¿Algún día, eso ha dicho, que de cara al mercado de invierno están abiertos a altas y bajas. Y la clave, lo que te dicen desde el club, es que tienen que dar salida a futbolistas que son Coutinho y un Titi, que tienen fichas altísimas y que deben liberar masa salarial por valor de unos 80 millones, porque si no les salen las cuentas para cuadrar el fair play financiero.
Pero jugadores que tienen estos contratos no van a salir, hombre, esto ya lo sabemos, lo hemos visto en verano.
Están en la gloria.
No lo descartan, ¿eh?
Están en la gloria.
No, bueno, ya, ¿no? En el club tampoco descartaban que continuaba Messi, ya vimos lo que pasó.
Pero yo insisto.
No es un tema de lo que digan en el club, sino de la realidad del mercado. Es imposible que un jugador que está cobrando más de lo que el mercado le puede ofrecer, que tenga la decisión de salir.
Pero yo insisto, sin que salga un Coutinho o uno de estos que sea un adelgazamiento de verdad de los salarios, el Barça puede gastar, yo qué sé, 20 kilos en un primer pago por Ferran Torres o por Pepito Pérez. ¿Lo puede hacer? No, no.
A ver, liquidez tiene, Paco, para...
No, es lo que digo por lo del fair play y esto.
Ah, es que el problema es el fair play, porque liquidez tienen, porque en verano consiguieron 600 millones de euros de financiación con Goldman Sachs a un tipo de interés muy bajo, y me dicen que liquidez para fichar a alguien tienen. El problema es cuadrar el fair play financiero por la regla que siempre cuenta Fouto.
Que sueltas a cuatro y pues...
Y puedes incorporar uno. Eso es porque todavía el Barça tiene jugadores que cobran mucho.
Hay dos cosas claras.
Es que cuando ficharon a Xavi, os acordaréis que el propio Mateo Alemany comentó en una rueda de prensa que tuvieron problemas para poder inscribir al nuevo técnico y a su staff.
Sí, pero hoy sale el CEO y dice que no hay problema, que
por
fichan
eso,
a quien...
Que deben,
yo no entiendo mucho.
Deben de tener colocado a uno.
Yo entre el CEO, mira...
Para
yo,
vender, digo, para
soltar. Ya sabéis, Paco me va a decir claro, que tú eres muy de Mateo y demás. Sí, Mateo Alemany es un tipo que normalmente cuando hace una declaración no suele ser populista, no suele inventarse nada... Suele hablar poco.
No genera falsas expectativas. No genera falsas expectativas.
Y es comedido. El único que no ha generado.
Entonces,
falsas expectativas.
Si hay que escuchar a alguien dentro de esa junta directiva, yo creo que merece más la opinión de Mateu que la de ninguno.
Perdona. Este señor que ha hablado hoy, el Reverte, es un coco, ¿eh? O sea, quiero decir,
estamos hablando que no sea un coco.
Vale, pero que no.
Que
digo que no sea inteligente.
Es el CEO, director general, y viene de tener un éxito en la empresa privada, creo que impresionante.
Bueno, pero si Mateo.
Tonto no es. Gente, lo que te quiero decir es que dentro de las declaraciones que hacen los distintos, que hay muchas declaraciones en esta junta directiva porque se escuchamos muchas cosas, yo me creo normalmente las de Mateu porque son las que más se acercan a la realidad.
No, si Mateu ha viajado, será que es posible fichar. Manchester.
Y si Mateu ha viajado con Ferran Reverter, el hombre de los números, que no es un detalle menor, han viajado para hablar ya de dinero, de cantidades económicas.
Sí. La clave es que algún equipo de la Premier que le sobre el dinero en la Premier se lleve a Coutinho.
y te libere masa salarial.
Claro, eso digo yo, que algo, si lo dices tan contundentemente, sí, que, igual es que se lo colocará al Newcastle, que tiene pasta, es que no lo sé.
¿Cuándo se abre el mercado? ¿Cuándo se abre el mercado?
El 1 de enero. 1 de enero.
1 de enero. Sí, sí.
Vale. Oye, pero aquí hay dos cosas. Goldman Sachs es más importante que Ansu Fati, Gaby y su tía juntos. Que Goldman Sachs no se constipe.
Y ha dicho que, el los 1.500 millones de euros los van a pedir a Goldman Sachs.
Goldman Sachs es el ama del cordero. El niño Ferran Torres dicen que viene cobrando menos que en el City.
Sí, que quiere jugar.
Lo cual, claro. Y después...
Yo me lo creo, eso.
Sí, yo también me lo creo. Y luego después hay un tipo que me pone muy, muy excitado, que hablan del Barça que está cerca, que es Adeyemi. Ese tío es muy bueno, ¿eh? Lo más que no sé si da la bicha para adelante. Sí.
Oye, Tony, antes de que te despidamos, ¿tú a quién habrías dado el Balón de Oro?
A Messi.
A Messi, sin duda.
Sin duda.
No eres rencorosito, o sea, se lo das a Messi.
Tenías dudas.
Sí, hombre, entre los que estaban con opciones, para mí claramente el mejor jugador y además la trayectoria de los equipos en los que ha jugado, tanto el Barça como la selección argentina, la temporada pasada, yo creo que está por encima de los demás.
Fue la leche, la del Barça fue la leche, la trayectoria.
Bueno, pues campeones, nada plete no tuvimos.
No, tuvimos pero sí, pero vamos, fue extraordinaria la temporada.
Ganamos la Copa, Messi fue el pichichi y estuvimos sí. peleando por la Liga hasta las últimas cinco jornadas,
sí, sí.
Sí. O sea, pues, y además Messi es campeón de la Copa América.
Y la Champions jugaste bien en París.
Y por encima de todo eso, es mejor futbolista que cualquiera de los otros. Y me parece muy divertido que desde Madrid vendáis que Benzema tiene que ser Balón de Oro porque juega muy bien, cuando hasta ahora, en años anteriores, defendíais que el Balón de Oro era de Cristiano porque el Madrid ganaba la Champions.
Que el Balón de Oro... Es porque fue el mejor jugador para mucha gente de la pasada temporada y fue uno de los artífices de que el Madrid quedara entre los cuatro mejores de Europa. Ya sé que el Madrid no es nada, que el Madrid tiene que aspirar a ser campeón, pero algún mérito tiene quedar entre los cuatro mejores de Europa. Como club y después ganar la Copa de las Naciones, que ya sé que es el trofeo La Galleta, pues también tiene su valor y tiene su mérito.
El año que viene será Vinicius.
Si siguen la trayectoria de este año, pues seguramente será Vinicius. Claro que será Vinicius. Benzema.
Escucha, una cosa. Perdona. Freisa, ¿quién está haciendo mejor temporada este año, Vinicius o Messi?
No, pero para Vinicius...
Responde la pregunta. ¿Quién está haciendo mejor temporada, Vinicius o Messi?
Está matado.
Cada vez que conecto con un medio de la capital, me vendéis Vinicius, Benzema, antes me vendíais Robinho, Cristiano...
Esto de un medio de la capital, que entro como un Miura, no me pongas el trapo que entro,
Pero mamá, que es así.
Pero qué medio de la capital, somos un medio global.
Oye, Frecha, una pregunta que te quiero hacer yo.
Pero radicaos en la capital...
Radicales en la capital.
Pero también, escucha una cosa, tú que eres muy futbolero. Benzema no, porque Benzema es un bluff. ¿Lewandowski no merecía nada?
No, Benzema es un grandísimo jugador.
Liquidemos a Benzema, ¿qué tal? ¿Y Lewandowski?
No, lo que me hace gracia es que según os conviene utilizáis un argumento u otro. Bueno, joder, el caso no es vender a un jugador del Madrid.
¿Pero
como
quién
se le dio a Luka Modric porque jugó un mundial de no sé qué y se le dio a Luka Modric? Pues,
otro petardo.
El mejor jugador del mundo tiene que ser algo más que un jugador que hace una bicicleta y mete un gol por la escuadra, que fue un golazo el que le marcó el otro día Vinicius al Sevilla. Y porque mete un golazo ya estáis vendiendo el Balón de Oro. Bueno, pues muy bien.
Joder, sin vender golazos habéis vendido a Pedri como si hubiera inventado el fútbol. O sea,
tiene que haber muertos colaterales, tiene que haber hay que bombardear.
Que yo creo que Pedri es un jugador extraordinario gran fichaje del Barça, pero que lo han vendido, y a Gavi lo han vendido como si hubiera inventado poco menos que el fútbol. O sea, es que me hace gracia. O sea, dice, es que hemos vendido a Vinicius
por hacer una bicicleta.
Después de Gerson y Pablo,
y ese tiene 20 o 21.
Sí, claro. Yo creo que sí. Que a Pedri le han dado... los dos premios que le han dado como mejor jugador
Pelé.
Por el poder que tiene el Barça en las instituciones europeas y mundiales. Yo creo que ha sido por eso.
Freisa, gracias. Te saludamos desde este medio radicado en la capital.
Y en el centro,
estamos al lado de la Puerta de Alcalá, que es la zona cero de la radicalidad.
Es la capital, ¿no? Sí. No ha cambiado esto.
Escucha, preciosa capital, ¿eh? Yo estoy enamorado
preciosa,
de
la preciosa.
Le encanta.
Estuve
en
el corazón de España. La semana pasada y no pude resistir darme una vuelta, un paseo cuando tuve tiempo libre. Y
avísame.
Sí, hombre, claro.
Mira, Piqué, está enamorado de Madrid.
Sí, sí, yo también.
¿Sabes que Piqué va en las próximas listas de Ayuso como número dos?
Una cosa no quita la otra, y siempre lo he dicho, cuando he estado en Madrid siempre me han tratado de maravilla, pero hombre, las cosas son como son.
No, pues no pases, que la desgastas.
Sí, claro, puede ser, hombre.
Freisa.
Que si queréis a Isco, te estoy preguntando.
Sí, está
en orden. No, Isco, no sé, si ya no juegan en Madrid, ¿no?
No, por tocar un poco las leyes al Madrid, no sé. ¿Quién te llevaría del Madrid? ¿Quién te llevarías? ¿A Vinicius? No, a Malo, ¿no?
A Vinicius.
¿Ah, seguro? ¿Sí?
Sí, hombre. Jugador extremo, un extremo desequilibrante, como quiere Xavi.
Oh, Xavi.
Toni, tenemos que vernos en Barcelona. Un abrazo.
Cuando queráis, un abrazo fuerte.
Gracias, hasta luego. Por cierto, hoy ha pasado una cosa, en la salida de... ha ido un tití a la Ciudad Deportiva, porque tenía que tratarse y tal, y a la salida había cuatro jóvenes grabando con el móvil. Se ponen en medio de la carretera, un tití va con su coche, tiene que parar para no pasar por encima de ellos, y los chavales, móvil en mano, grabándole, tal, no sé qué, uno se tira encima del capó. Se coge y cuando está el coche medio parado, se le tira grabando encima del capó. Y él pitando. El coche de al lado pitando, vamos. Se baja un tití del coche en el semáforo, deja el coche y se va hacia ellos. Le siguen grabando, esto es la imagen de ellos.
¿Lo pagaste tú o no? ¿Sabes lo que es el respeto? El respeto, ¿sabes lo que es el respeto? ¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que es el respeto?
Foto, un tití. ¿Por qué te tiras encima del coche? ¿Lo has pagado tú? Le dice un tití. Pero un tití, o sea, se baja y se enfrenta a ellos. Yo te lo digo en serio. Esta moda de los que están esperando a los jugadores y grabándose y se tiran encima del coche de ellos, yo es que mandaba para ahí una furgoneta de los Mossos de Escuadra, te lo juro, y les quitaba las ganas de hacer esta gilipollez.
Un día va a pasar algo, ¿eh?
Claro, es que...
Si no hay seguridad ahí...
Un día sabes lo que va a pasar, que un jugador se va a calentar y le va a arrancar la cabeza a uno.
No,
es que es verdad,
¿Nos puedes repetir que no te he entendido?
No, pero ¿es verdad o no? Vamos a ver, poneros en el lugar del jugador, que tú sales con tu coche y te vas a tu casa. Probablemente un mal día porque estás con el entrenador o lo que sea, o porque te duele la rodilla y no se te acaba de curar y no sé qué.
A ti la etapa de en el Valencia, se te hacen esto según salías tú.
Hombre, además estábamos con Toyota que teníamos Land Chrysler, o sea, imagínate. Vamos. O sea, imagínate. Entonces, a lo que voy, quiero decirte que al final pues puedes tener un mal día porque te doy la rodilla, repito, porque te has enfadado con el entrenador, porque vienes a discutir con un compañero, por lo que sea, porque tienes prisa simplemente o porque tú o por lo que sea y estas cosas de verdad te ponen al límite. Es que te ponen al límite que un tío se tire encima de tu coche. Te Marra ponen al límite.
Qué flipante. Yo.
Más razón con Santi.
No, es que da tanto gusto cuando alguien se acerca a un famoso con respeto. Y da tanto asco cuando alguien... Pero da igual que sea futbolista, que árbitro, que cualquier cosa. Educación, sí, educación.
Sí, pero sí, no temáis porque va a pillar a nadie, que nadie va a pillar a nadie. Lo que va a pasar es que le van a arrancar la cabeza a uno. Pues, el jugador se va a bajar y se lo va a arrancar.
Vale, un tití ni nadie tiene por qué pasar por eso. Ahora, de todas maneras, dejarme dar la noticia del día.
¿Qué noticia?
La Generalitat estudia eliminar las pistas de fútbol de los colegios para que dejen de ser machistas. El día después de que una niña de Mollet, Alexia Putellas, ha sido elegida mejor futbolista del mundo.
¿Quieren quitar las pistas de los colegios?
Sí, quieren quitar las pistas de los colegios, el cemento, porque dice que los campos de fútbol son machistas. El día después de que una niña de Mollet, repito, sea nombrada Balón de Oro, Alexia Putellas, dice que los patios de cemento en los colegios son machistas.
Pero yo me voy son de este machistas,
mundo, querido. Me voy de este mundo antes que vosotros, machistas. Espero, por una cuestión natural.
Pero que porque tengáis son machistas, mucha suerte. ¿Eso qué tiene que ver?
Que tengáis mucha suerte. Lo que te estoy diciendo, Fouto, la noticia del día en Barcelona. Bueno, se arma un escándalo.
No saldrá a hacer.
Yo creo que eso ya se ha oído antes y la explicación es que como que lo conquistan los niños de pilila. O sea, no... Ajá.
Niños,
no,
sí, lo que son niños. Niños, hombres, machos.
Y no las niñas.
Pero acaba igual.
Los niños.
Pero escúchame, el día después de que una niña es la mejor del mundo. Una niña.
Que sí,
que van a quitar los cementos de los patios de los colegios.
Elena Barcelona, gracias. Gracias, Elena.
Oye, a mí me ha gustado otra. La que publica el Confidencial, de un tío que le vendió un hotel a Messi por 30 millones. Sí. Y
ahora hay que derruirlo.
Y claro, y estaba a punto de demolición.
Sí, porque estaba. Porque estaba, no se puede construir en esa zona.
Y nos lo advirtió 30 kilos.
Magnífico.
Bueno, tampoco.
¿Y qué son 30 kilos, Paco? No.
30 millones.
No, 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 gilipolleces.
30 kilos. Pero gilipolleces, ¿eh?
¿Decías, Elena?
Que déjame contarte que, según hemos podido saber, en los próximos días va a haber una reunión de la gente de Dembélé con el Barça para abordar su renovación. ¿Qué pasará? Os cuento la cara y la cruz. La cara es que Dembélé está muy feliz con la llegada de Xavi. Ya os dije en su momento que le llama al profesor, que ha hablado más de fútbol con Xavi en 4 días, dice, que en 4 años con el resto de entrenadores del Barça. Y por su parte, pues Laporta trata de convencerle vendiéndole que debe ser el referente de esta nueva generación, que es mejor que Mbappé. El problema aquí es el agente de Dembélé, porque rechazó la primera oferta del Barça, la considera insuficiente ahora. La nueva fórmula alemán es rebajar el salario fijo y aumentar los variables condicionados a títulos. Y en esta nueva reunión, que se espera en los próximos días, lo que esperan es una propuesta al club mejorada para decidir sobre su futuro, porque Dembélé ahora sí que tiene la sartén por el mango.
Yo de verdad quiero agentes como este. O sea, se han pasado 5 años.
Musa, Sissoko.
Los 5 años lesionados y todavía vas y piden más pasta.
Es que, la verdad es que...
Es que... Te lo juro, dame a gente como estos.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Adiós.
Nos quedan un par de cosas importantes antes de que llegue el Grupo Risa, que tenemos una edición especial del Grupo Risa. Okay. A ver, la primera. Bordalás, entrenador del Valencia. Se queja porque juega en Nochevieja.
Pude hablar con Anil, con el presidente, ayer, y estábamos de acuerdo en que teníamos que solicitar una modificación, un cambio, para no vernos perjudicados en ese sentido. No pensamos que sea justo para el Valencia, ni mucho menos.
¿No quieren jugar el 31?
Menos mal que el que viaja es el español, ¿eh?
Sí, el español sí, juega fuera de casa.
Eso te iba a decir, porque justo en esa jornada hay como 5 partidos que sí, se que podrían considerar.
Están al lado, Getafe-Madrid. Pero es que Madrid juega...
Están condicionados porque ellos juegan el 21 y 22.
El 21 y 22.
Que sí, hay un Rayo Atleti, hay un Cádiz-Sevilla. Sí. O sea, hay 5 o 6 Valencia, Levante-Villarreal. Justo este... El que se debería quejar es el español, que es el que tiene que viajar.
De todas maneras, incluso hay partidos ese lunes, día 3, que alguno a lo mejor se tiene que modificar por el tema de la Copa. O sea, que tampoco podías poner muchos partidos. No, si os fijáis, la mayoría son todos el domingo. La historia de esto, Juanma, es que la Liga, cuando hay una fecha así señalada en este caso, la Liga, el departamento de competiciones, llama a los clubes. O sea, la Liga llamó al Valencia, la Liga llamó al español y le dijo, oye, vuestro partido va a ser el viernes, el día 31 de diciembre a las 4:15. Lo que me extraña es que nadie del Valencia se lo haya dicho a Bordalás. O Bordalás se ha hecho ahora el sueco o nadie entiende estas declaraciones.
Igual
porque...
cogió el teléfono ese que se pone a bailar cuando canta lo de Peter Lee. Estaba bailando.
Bueno, foto, pero ¿cómo se va a quejar el español? Se queja, le pitan el penal antes de empezar el partido.
¿Pero qué tiene que ver el penal?
¿Cómo se va a quejar el español?
Pero vamos a ver, mira,
el
Guas,
español
verdad,
va para allá y Guas, quiere jugar.
Los árbitros dependen de la federación y esto es la Liga, pero ¿qué narices tiene que ver los árbitros con Tebas? Mezcláis pero todo,
tiene
de
que
verdad.
Ver los árbitros, que te digo el español, que el español pero, no se queja porque le quitan el penalti.
No,
hoy,
pero porque
ya,
se lo han dicho al español. No, porque el español, habrán dicho al español y el español se lo ha dicho a Vicente Moreno, ha dicho, oye, que jugamos el 31 y ya está, ya lo sabían. No, lo que sorprende desde la Liga es que salga el entrenador del Valencia, que ya lo sabía de hace una semana. Es como si yo le digo, Juanma, hace una semana, oye, que el día 31 hay partidazo. Ah, vale, me dice Juanma, ya se hace su composición del lugar y hoy se hace oficial y dice, oye, pues vaya raja, pues el día 31 tenemos partidazo.
Pues no lo sabía.
Y se hace el ofendido. Pero si ya lo sabías hace una semana.
Peter Lin tiene muchas cosas y lo mismo no le da tiempo a decírselo a Bordalás.
Bueno, claro. Perfecto, este tema está solventado.
Dicho lo cual, a mí me parece más cómodo jugar el 31 e irte a cenar que jugar el día 2, que tienes que entrenar el 1 y concentrarte.
Yo a mí, si me dieran a elegir el 31 a las 4 de la tarde y paso la noche vieja y descanso el 1 y el 2 veo los partidos.
Y por cierto, es el mismo descanso que los que juegan el 22, porque el 22 juega el Madrid, el Athletic, el Granada y el Atlético Madrid. Y esos descansan exactamente los mismos días. Claro, los mismos.
El magnífico calendario que nos invade.
Ese que en la Premier pero, pues, se juega en Navidad.
Perdona, Aguas, claro. Te voy a decir una cosa. Cuando veíamos que en la Premier jugaban en Navidad, siempre decíamos, qué bonito, claro, porque estás en casa, claro, lo disfrutas, bueno, no sé qué.
Escúchame, qué bonito el que le guste.
No, siempre
y
nosotros cierto, lo decíamos.
No, pero perdóname que te digas, si hay una tradición en un sitio, me parece estupendo. Yo te digo que el calendario del fútbol mundial es una mierda.
A mí
y de ahí no me bajas.
Sí, no, además no lo habías dicho nunca esta temporada.
No, pues lo repetiré siempre.
No, ya lo sé.
Porque el juego me interesa. Y como veas que el juego es una mierda.
Jesús, al que haya estornudado.
Esa palabra
esto ha sido.
Es inapropiada,
esto
ha sido, perdón. Esa palabra.
Absolutamente. Una cosa
que tenemos que cerrar, tenemos que cerrar. Isaac Avilés, alias Morris, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Vamos a ver, ¿quién es Nasser Al-Khater?
Bueno, es el presidente del comité organizador de la Copa Mundial de Fútbol de 2022.
El jefe del Mundial. El jefe del Mundial.
Exactamente, el que tiene que organizar un poco todo esto. Y hoy ha hecho unas declaraciones...
Un poco todo esto. Parece chispas de...
No, no, se dice así, parece que es una definición, pero en realidad tiene una organización un poco compleja porque Qatar tiene unas normas un poquito diferentes a las de los países occidentales.
Bueno, perdón, es que vamos a escucharle.
Hoy ha hecho unas declaraciones importantes.
En la CNN. Sí. Es una entrevista en la CNN. Una periodista... con los ovarios bien puestos delante de Nasser, que tiene una cara de mala leche, escuchando las preguntas flipante, y le saca el tema de los gays en Qatar.
Qatar es como cualquier otra sociedad del mundo. Qatar no es diferente a cualquier otra sociedad.
Es una sociedad que tiene leyes diferentes con los homosexuales.
Es una sociedad hospitalaria y tolerante. Estoy en desacuerdo con tu opinión.
Pero la homosexualidad abierta no está permitida.
¿Pero a qué te refieres? ¿Qué es la homosexualidad?
Aquí en Qatar.
Everyone is welcome. Todo el mundo es bienvenido, pero las muestras de cariño cruzan la línea. Cruzan la línea. Qatar es un país modesto y debe ser respetado. Other than that, everyone's
free to live their life. Que no está permitido que
muestras de cariño.
Dos chicos o dos chicas de se den un beso. ¿No?
Exactamente. Yo creo que
y chico y chica a lo mejor tampoco, ¿no?
Tampoco, esa es la idea. Es que Nasser Al-Khater lo que ha querido decir en esta entrevista, que es importante, es que todo el mundo es bienvenido al Mundial de Qatar, todo el mundo que quiera viajar puede animar a su equipo, pero es que hay una serie de normas que es importante conocer antes de viajar al Mundial de Qatar. Es ilegal ser homosexual, por esto estaba muy bien tirada la pregunta de la periodista, pero ha dicho que todo el mundo es bienvenido siempre y cuando cumpla otra de las obligaciones y otra de las cosas que hay que respetar, que es no mostrar ningún tipo de afecto en público.
Mira, Lama no va a tener ningún problema en Qatar.
Yo, la verdad que no.
Pero escucha, si, por ejemplo, llega la final, España-Francia, y yo veo a Mbappé en la calle y le planto un morreo, ¿nos echan a los dos?
Sí, claro. Lo estaba pensando.
Es que solo una mente puede, como la tuya,
oye,
puede pensar
González, algo. González,
claro, hombre, que
eso es motivo
práctico
de arresto.
González, o te Kylian, en la cárcel, Kylian Patí, pues, no, Kylian Patí y Canté para mí.
Pero una cosa, o sea, el equipo que gane el Mundial, lo típico que saltan las mujeres al campo, claro, para celebrarlo, no puede darles un beso.
Casillas, Sara Carbonero.
Casillas, Sara Carbonero. ¿Detenidos? ¿Van para adelante?
Detenidos. ¿En lugar público, sí?
Sí.
Esas leyes solo, digamos, que son un poco más laxas en los hoteles.
Hombre, no, solo faltaba que la habitación tuvieras allí a un policía municipal y que te dijera que te estás pasando, ¿eh?
Me refiero a los lugares públicos dentro del hotel.
El lobby.
Juanma y yo, acuérdate cuando tú y yo estuvimos en Qatar, Juanma, que íbamos de la mano y nos llamaron la atención.
Sí, es verdad. Sí. Lama, basta que esté prohibido para que le apetezca hacerlo.
Hombre, evidentemente.
No me ha habido la mano en la vida y sí, paseamos un poco de
y
la
luego,
mano.
Juanma, te digo rápidamente algunas más. No se puede hacer fotografías en público, sobre todo en edificios gubernamentales y parques. Bueno, tampoco a mujeres catarís. Eso para ellos es muy ofensivo, así que si estás haciendo una foto a ti mismo, bueno, o a alguien de tu entorno y sale una mujer catarí, también podría ser arrestado.
No, yo sé que no es bueno tomarse la risa, pero es que la alternativa es para llorar. O sea, si tú piensas que está prohibido ser homosexual, o sea, es que si lo piensas de verdad, dices, Dios mío.
Habría que llamar a Xavi que nos contara un poquito.
Eso iba a decir. Esto, sí, ¿qué defensa tiene esto, bueno, para los que nos han vendido?
Llamar a Xavi a ver qué dice.
¿Qué defensa tiene? Te lo explico yo, dólares. Sí. Muchos dólares.
Vamos, montones de millones. Claro. ¿Qué defensa tiene un mundial en el mes de noviembre, Castaño?
¿Perdona?
¿Qué defensa tiene un mundial en el mes de noviembre?
Pues tiene una buena, que ya no podemos decir que llegan pasados de forma.
Claro, que lo hagan el próximo en agosto.
Esa excusa ya no la hay.
¿Cómo es el calendario de mundial, Guas?
Una mierda.
Mensajes que dicen los oyentes, que llega el grupo Risa.
A Freixa quería contarle un datito. Modric en 2018 ganó la Champions, ganó el Mundialito, ganó la Supercopa de Europa, ganó la Supercopa de España y fue subcampeón del Mundial. Ibai dice él que fue por hacer un Mundial de no sé qué, me tengo que reír. Ya sé que el Camp Nou se cae a pedazos, pero me cuesta creer que el Barça tenga pasta para hacer un superestadio cuando se ha tenido que bajar el sueldo hasta Pierre Oriola. Que alguien me lo explique. El Barça pilló 600 millones de financiación este verano. Ahora pedirá 1.500 para el estadio y tiene una deuda de 1.300 kilos. ¿Cómo es posible? Juanma debería aprovechar su tirón de Masterchef para invitar al programa a Ada Colau para que se lleve un poquito mejor con Wash y compañía después de los trajes que le estáis haciendo cada noche.
No hay cosa que me apetezca más que me tener nada colado.
Y dice otro oyente, basta de quejas por jugar cada tres días. Las plantillas pueden ser de 25 jugadores y si solo usas 12, algo estás haciendo mal. Y ese es tu problema, ¿no? El del fútbol. Y hay...
que jueguen cada dos.
No.
Y hay...
No, que jueguen cada dos. Si son 25, ponemos 50 que jueguen cada dos.
Y escuchad...
Ahora, a jugar bien no jugarán, ¿eh?
Escuchad a otro oyente que habla sobre las críticas hacia el juego del Madrid.
A ver, yo soy del Atlético de Madrid, pero no sé si estáis hablando del Real Madrid de Ancelotti. Ese Real Madrid que es el único equipo español clasificado para Champions. Ese Real Madrid que saca 7 puntos a su perseguidor. Ese Real Madrid que viene de ganar al Sevilla y viene de ganar al Athletic. Señores, paciencita. Ahora mismo lo que hay que hacer es flotar en el agua y no hundirse. Algo de mérito tendrá este equipo.
Flotar y no hundirse.
Ha hablado un hombre.
Sí, señor. Flotar.
Me hace gracia porque dice que es del Atlético de Madrid cuando dice que saca 7 puntos. A mi Atlético Madrid dice que saca 7 puntos al equipo que le sigue.
Sí, sí, sí. Que, Angelito, antes de que os vayáis, ahora sí, Angelito, que has hablado con Djokovic, ¿no?
Sí, bueno, porque había que preguntarle por la noticia del día en el mundo del tenis, Juanma, que es sobre el caso Swaipen. ¿Recuerdas que ya contamos que denunció abusos sexuales de un alto mandatario del Partido Comunista Chino y durante 18 días estuvo desaparecida? Bueno, pues hoy la agüita, ahora que hablabais de millones de dólares, ha decidido perder una millonada, 9 torneos concretamente en China, incluida la Copa de Maestras, suspenderlos del todo porque creen que Swaipen no es libre totalmente y que no escribe ella, por ejemplo, sus respuestas a la agüita. La frase textual ha sido, aunque sabemos dónde está Swaipen, tenemos serias dudas de que esté libre, segura y no sujeta a censura. Coerción o intimidación.
Todas las pruebas que han pedido ninguna...
Pues el paripé del COI.
Sí. Evidentemente, no, claro.
O el engaño.
Los Juegos Olímpicos, Paco.
A ver qué hace el COI.
Eso digo, el paripé del COI. Han pedido una serie de pruebas que ninguna se ha cumplido. O sea, bueno, que hubiera sola, que hubiera hecho una video... O sea, un montón de cosas que nunca se han cumplido ninguna. O sea,
lo único que ha hecho es esa videollamada con el COI, pero que la agüita piensa que está amenazada. Correcto. Y que estaba completamente intimidada. Y escuchad, porque le ha salido un duro competidor a China. Acabo de hablar con Novak Djokovic en este micro azul de la cadena COPE y apoya totalmente la decisión de la agüita.
Bueno, Novak, hoy la agüita ha decidido suspender todos sus torneos en China por el caso Swaipen. Me gustaría saber qué opinas y si crees que la ATP, la ATP, debería hacer lo mismo.
La posición del WTA e ATP es una posición correcta, especialmente cuando no tienes la información crucial de una persona. Puede ser una tenista en este caso, pero una persona en general. No doy mi apoyo a esta posición del WTA.
El apoyo de Djokovic.
Muy bien, Djokovic.
Castellano, ¿eh?
Los serbios saben 6 idiomas al nacer.
Sí, sobre todo si pasas medio año en Marbella y estás en los restaurantes y con la gente española y tal.
¿Cómo se llamaba el chico que fichó en Sevilla, que lo aprendió viendo los Serrano?
Djokovic, ¿no?
No me acuerdo. Betis,
sí.
Se ha aprendido viendo la tele.
Siempre lo hemos dicho, tienen una capacidad increíble. Menos Rado, que le costaba bastante al hombre.
No, Rado lo hablaba muy bien.
Sí, pero luego se liaba hablando contigo.
Luego, cuanto más tiempo pasó en España...
Lo fue perdiendo. Sí, fue al revés. Rado fue al revés.
Cuando se ponía nervioso.
Efectivamente. Gracias, compañeros. Un abrazo a todos. Adiós.
Un abrazo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con 3 jugadores y hasta 1 millón de euros para el ganador. Vive ese subidón, solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En la vida hay historias que conmueven.
Para que entre todos podamos conseguir que haya esa paz y ese respeto.
Lleva pitando partidos desde el año 1994. Y Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar.
Te has fijado en él y en su afán por impulsar el juego limpio.
Él le explica a los niños, se reúne.
Hay historias que te hacen sonreír.
La Universidad de Castilla-La Mancha ha puesto en funcionamiento el programa Prácticas en Pueblos. Creo prácticas. Que después de 2 meses ya te conoces a todos los habitantes del pueblo por el nombre.
Pues sí, prácticamente sí.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más, la emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te imaginas ahorrar hasta un 60% en tu factura de consumo energético? Con aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente, sostenible y con el mayor ahorro energético. Este invierno sube tu temperatura y baja la factura energética. Siempre contigo, Mitsubishi Electric.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Blanco y en botella. Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Bueno, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Ahorrar suena bien, pero ¿y si pudieras ahorrar mejor? ¿Y si cada vez que pagases en lugar de... escucharas? ¿O si a fin de mes en lugar de... escucharas? ¿O qué tal si cuando te llegase la nómina en lugar de... escucharas? Bueno, este no cambiaría mucho. Ahorrar mejor es elegir tu propio modo de ahorrar en la app de BBVA. Ahorrando cada vez que pagas con tarjeta, a fin de mes o cuando te llega la nómina. Descubre cómo en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.
Arturo, ponme un colacao.
Marchando.
Y por aquí otro calentito.
Marchando también.
Y yo otro, pero que sea...
en vaso grande, ¿a que sí? Sí, ya me lo sé. Que aquí cada uno pide el colacao a su manera. Marchando tu colacao.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Estoy en el centro de la ciudad más poblada de España, en el centro de Madrid, de hecho. En Madrid se pierden, fíjate, 127 horas al año en atascos. En Barcelona se van al año 147 horas.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué ventajas tienen las grandes aglomeraciones urbanas? La paradoja urbana. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Podría pensarse que al concentrar a mucha gente en poco espacio puedes mejorar la eficiencia, pero claro...
Lo que te rodea es mucho más que información y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¡Ey! ¡Ey! Arroba Grupo Risa Cope. Muy buenas, compañeros.
Hola, ¿cómo estáis? Muy buenas, aspirantes. Tenemos 215 minutos de Voy a Fiesta.
No, el tiempo te quejes, comienza. No te quejes. Vais a tener 15 minutitos.
Hoy, profesor del mejor comer.
Y del mejor beber.
Bueno, también. Pero sabes que el halago debilita.
Sí.
Yo me he llevado. Me han mandado muchos mensajes. Cuando te estaban viendo, por ejemplo, desde ese cuartel general, sí, del equipo navarro,
sí, 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 sí,
de José Miguel
Echávarri.
Echávarri,
sí.
Me han mandado Jorge de Alessandro, Raúl García de Loza, un emocionadísimo Anastasio Mayoral. Anastasio, emocionado, ¿no?
Buenas noches, muy emocionado. Enhorabuena, Juanma.
Muchas gracias, Anastasio.
Testimonio.
A ver,
bonito.
Copa Herrera en Copa, el miércoles, fútbol, patinazo de naranjo en Herrera con uno de los partidos de Copa.
Y hoy 23 partidos más, juegan la Real, el Betis, el Español y el Sevilla de primera. Y me hace gracia un partido, atención, Atlético, Mancha Real, Inter de Milán. Partidazo.
Madre mía.
El Inter de Milán.
Es que
automáticamente.
Pues oye, mira, esto que tú dices de los equipos, pues claro, son equipos modestos, claro, de gente que hace lo que puede.
El Inter de Milán.
Bueno, pues lo que tiene la nueva Copa del Rey.
Sí, valores. Pero una cosa, Carlos, ¿no te diste cuenta que el Inter de Milán es imposible que juegue la Copa del Rey en España?
Hombre, son unas horas muy, muy tempranas por la mañana. Yo estoy a mil cosas encima, como estar pendiente de la información deportiva que me traen Naranjo todos los días a las 8:15. Tendría que estar tú en directo.
Efectivamente.
Todos los días.
Era lo que me quedaba.
Bueno, pero son los nuevos valores de la federación.
Esto es Pedro Martín, en tiempo de juego, cariñoso con Pellegrini, a cuenta del hat-trick de Juanmi.
Betis 3, Levante 1. ¿Qué se dijo, Escalera?
Manuel Pellegrini sobre Juanmi, el autor de los tres tantos, ha dicho que lo conoce desde Málaga porque debutó con él cuando era juvenil.
Bueno, sorprendente, ¿no? Yo a Juanmi lo conozco desde Málaga, que debutó como juvenil, con casi era juvenil en el equipo nuestro.
Pellegrini no hizo debutar a Juanmi. Fue Muñiz. O sea, que no se tire el pisto.
Se ha puesto la medalla, ¿no?
Sí, que no se tire el pisto. Lo hizo debutar Muñiz, llega Pellegrini y casi no pone a Juanmi.
Le arruinó la vida y ahora...
No, es que al año siguiente Juanmi se tuvo que ir cedido al Racing de Santander en segunda división. O sea, que menos pistos, Pellegrini.
¡Qué agradable! ¡Joder, chaval! Vaya carácter, sí señor, Pedrito. Tiempo de juego, el fin de semana también, Liga Italiana, momentazo de Fernando Evangelio después de una pregunta de Paco González sobre el Venecia-Inter.
Ratita, ¿por qué no están ni Lukaku ni Achraf?
Pues enseguida te lo
lesión,
digo.
Lesión, ¿no? Porque es que no están ni en el banquillo. O sea,
sí, es que estaba arreglando otra cosa. Ahora te lo digo.
Vale. Estoy llorando porque Evangelio...
¿Qué ha hecho?
Voy a ser yo de tronco.
Evangelio ya sabe por qué no está jugando en el Inter ni Lukaku ni Achraf.
Que Lukaku está en el Chelsea y Achraf está en... Ya no sé ni dónde está Achraf, niño.
Lo voy a contar para que los oyentes
se enteren. Ya que el director del programa me boicotea, yo estaba en control central intentando buscar una cosa para ver la final de la Copa Libertadores. Y es que no sé, o sea, me podría haber preguntado por Giaquinto Facchetti y por
Mazzola.
Y por Mazzola. Y me hubiera dado igual.
Han caído las hordas.
Qué mala gente es Paco, de verdad, ¿eh? Tiempo de juego el fin de semana. Hay un videojuego que a los del programa les ha llamado la atención. Ojo al nombre y a la reacción de Santi Cañizares.
¿Qué es Minabo, Evia?
Por favor.
Es una
¿Ah, sí?
pregunta.
¿Había
sí.
un restaurante que se llama Minabo Madrid?
Era de...
Santiago Segura.
De verdura, ¿no?
Del canario este que cantaba. ¿Cómo es? Que canta.
Es también algo que ha sido...
Comida vergana.
Es también algo que ha sido...
Comida vergana.
Tendencia en...
Exacto, que es la buena.
Comida vergana.
Comida vergana.
Buenas tardes.
A Paco esas cosas le encantan, ¿eh?
Sí.
A ver, y si Pepe tuviera que hacer mención de ese videojuego, ¿cómo lo sería?
¿Qué es Minabo, Evia?
Hay una compañía española de videojuegos que se llama Devilish Game.
Hombre.
Que ha sacado el tráiler, digamos, de un videojuego que se llama así, Minabo.
Oye, Pepe, ¿harías una mención si me tiras dinero del juego?
¿Cómo sería?
¿Cómo sería no? con la música?
No, que tengo la mención ya.
A ver.
¿Te gusta a mí?
Por favor.
¿Te gustaba?
No ha podido ni empezar, ¿eh?
No ha podido ni comenzar.
Vamos, Castaño, vamos.
Ni empezar.
Ya ni en Pepe puede uno confiar.
Vamos.
A ver.
¿Te gusta mi nabo?
Pues ya sabe.
Ya está. ¿Qué más quieres?
Se vende solo, ¿eh?
¿Te gusta mi nabo? Pues ya sabes.
Ay, por favor.
Estamos cayendo en picado,
¿eh? Oye, de verdad, Pepe, ¿eh?
¿Pepe?
¿De verdad?
Es una vergüenza.
Pepe va para atrás.
¡Hola, hola!
Radio Marca, marcador, el sábado a la vez Celta. Deslíder el compañero Mikel Uriarte al hablar de la climatología de ese día en Vitoria.
Ya digo, 3 grados de temperatura, hace un frío que pela. Guantes, gorro, bufanda, López.
Con lo que le gusta esto a Pablo López.
Sí.
Madre mía.
Chavalillo, bueno, pues, es un pícaro, es
pues
un pícaro.
Ya hemos hecho el partido.
Es un pícaro, López.
Ya tienes para 2 horitas, ¿no, Pablo?
Sí. Ya hemos entrado en calor todos.
Ya tienes ahí. Otro corte para Spiker.
A ver, bloque Masterchef. Vamos con el bloque Masterchef. Radio Marca, a diario. El martes, Raúl Varela y Gonzalito Miró, que recuerden participó en Masterchef, sí, hicieron referencia a la victoria de quienes habla en el programa.
Bueno, nos vamos con nuestra felicitación, ahora que se despide Gonzalo Miró, que sé que ahí ha tenido también
su aquel en el triunfo de Juanma Castaño, nuestro compañero, ganador de esta edición de Masterchef. Él fue el que lo impulsó. Gonzalo Miró le animó, le empujó, venga, vete, hombre, vete, cocina,
prende. Ella no quería, oiga.
¿Eh? Y no, que
le costaba. Y
hubo lotería. Al final. Felicitación, una de las mejores ediciones de la historia de Masterchef y el triunfo compartido de Miki Nadal, que nos dio mucha cera en Rama y Televisión, y Juanma Castaño, ya limaron las perezas y cocinan realmente bien y además han hecho un poco de show y de espectáculo televisivo.
Detalle de pureza, ¿eh?
Totalmente. A ver qué dijo Herrera en COPE.
Juanma Castaño, sabíamos que dirige muy bien los programas de deportes, pero no sabíamos que tenía idea de cocinar. Yo creo que no tiene ni idea de cocinar, pero él lo vende muy bien, lo hace maravillosamente bien. Y ha ganado Masterchef junto a Miki Nadal.
Bueno. Has estado un poco elegante, te lo digo, Carlos.
Sí.
Lo primero que ha dicho esta mañana es que Juanma Castaño no tiene ni idea de cocinar. Lo has dicho.
Yo creía
como
que
si
no
tú
tenía
fueses, como
ni
si tú
idea de cocinar.
Aquí... No, por eso te digo, hay que reconocer las victorias.
Yo me alegro mucho.
No te han dado premio ninguno, que le vamos a hacer en esto. Todos los días te dan premios.
Podían haber hecho una mención.
Oye, preséntate, que seguro que lo borda.
Rencorositos. A ver, vamos a hacer un archivo de lo que era Miki Nadal. Era Miki Nadal en Real Madrid Televisión cuando estaba en 90 Minuti.
Vosotros que sois jóvenes, hace tiempo esto no
eso
era así.
Por eso cuando me preguntan qué te pasaba con Miki Nadal, esta es la prueba de lo que me pasaba con Miki Nadal.
Pasado miércoles.
Champions, el Real Madrid está en semifinales de esta competición. Un escándalo mundial. El Madrid ha hecho un partido lamentable, cobarde, desaparecido sin la pelota, pero el Madrid está en semifinales por un milagro.
Está editado,
partido
está cortado, lo manipularon totalmente.
Y cobarde, escándalo mundial. En el partidazo, el pasado miércoles, en ningún momento dije que el pase del Madrid, el arbitraje o el penalti fueran un robo.
Pero bueno, entonces, ¿es verdad que Castaño no habló de robo?
Y el Madrid le ha birlado penalti en el minuto 93.
Ah, claro, birlar no es lo mismo que robar. Birlar es otra cosa. Castaño, si usas la ironía, hazlo bien. ¿Ves, Juanma? Que no es tan difícil hacerlo bien.
Como también lo parece cuando le da bola a un vídeo viral en el que ridiculiza al Real Madrid y le acusa de haber sido ayudado por los árbitros.
Son imágenes del FIFA, de los jugadores del Madrid abrazados al árbitro en la celebración
bueno
de un gol.
Qué bueno es.
Nada, fantástico.
Le mola el vídeo. Es fantástico.
Fantástico.
No me extraña que a Castaño le molen tanto los vídeos virales. Y si van contra el Madrid, mucho más.
Oye, me vuelvo a mosquear con él, escuchándolo me vuelve a caer mal otra vez. Y otra cosa, lo de estaba totalmente editado y cortado. Corta-pega.
Sí,
totalmente, por su parte. A ver, de Carrusel, el fin de semana en la SER, se acordaron de la panadería Pulido.
Hay que mirar luego qué ha hecho el Panaderías Pulido, hombre, para preguntarle a Julio. Hay que mirarlo ahora. A ver.
Por cierto, ¿sabes quién es el entrenador del Panaderías Pulido?
Julio.
No, Juan Carlos Socorro, mítico jugador de Las Palmas. Ahí le tienes.
Pescadería no, Panaderías Pulido.
Panaderías Pulido, macho.
Todo se andará, ¿eh?
Sí. Y una barra.
Tenemos que empezar con la panadería.
Julio, ¿has llamado a Panaderías
pues
Pulido?
Sí, vamos a ver, que me hoy investigando todas mis posesiones en Gran Canaria. Me da cuenta de que tengo bastantes sucursales de panaderías Pulido. Entonces he llamado a una panadería al uso de Panaderías Pulido porque hoy era un día muy importante. Jugábamos contra la Real Sociedad de San Sebastián 0-4. Y bueno, pues mira, pues al azar he llamado a un teléfono de esto y esto ha pasado.
Diga.
Buenos días.
Hola.
Panaderías Pulido.
Sí.
Oye, soy Julio, te llamo de la televisión. De aquí de Teledonosti, por el partido que tenéis esta noche, Panaderías Pulido contra la Real Sociedad de Copa del Rey.
Sí.
Me imagino que estará informada, ¿no?
Sí, sí, claro.
Queremos ir a hacer un reportaje allí y entonces, pues nada, simplemente una pequeña toma de contacto con alguno de los empleados del club. ¿Usted qué, la secretaria del club?
No, mi niño, usted está llamando a un despacho, a una tienda cualquiera. Si quiere, yo te dejo el número de oficina y se lo dice.
Ah, vale. Dígame, por favor, si es tan amable el número de la oficina. Mi niña.
928-1227.
¿Tú vas a ir al partido esta noche?
Yo sí voy.
¿Tiene entrada?
No te preocupes, yo tengo mi entrada.
Vale, no sé si conoce a Maldini, el de la televisión de Julio Maldonado. Maldini, el de Mundo Maldini.
Ni idea, caballero, la verdad.
¿No sabes quién es Maldini, que sale en Jara y Sedal, en la televisión española, que nos enseña a hacer bizcocho?
Ni idea.
Es que me han encargado que haga unos datos técnicos del equipo. ¿De qué color es la camiseta del Panaderías Pulido?
Hombre, entre otros colores, el que decanta es el naranja.
El naranja, vale. ¿El dueño es un jeque o son españoles? No, es que escuche, como el Valencia tiene a Peter Lin, el Español tiene a Moshe Tun, en Málaga tiene Nefli, de jefe. Digo, pero igual el panadería es pulido, el dueño es un jeque, o que no.
No, mi niño, él con la harina y el pan lo ha hecho todo. Ay, que me meo.
Oye, y ya por último, perdona que te moleste, o sea, los que juegan ahí no son profesionales, ¿no? Entiendo que son todos panaderos.
No. Son futbolistas, ¿eh?
Vale,
aunque no sean de primera.
Dime dos o tres jugadores para que Maldini pueda lucirse esta noche comentando el partido, por favor.
Ay.
Oye, ¿cómo se llama el estadio donde jugáis?
En el Arena, caballero. Estaba hablando con mi compañera.
En el Arena Center.
Buen día.
Que va a escuchar en la COPE esta noche, ¿eh? Con Juanma Castaño.
Llame más tarde, muchacho.
¡Panaderías Pulido!
Bueno, chaito.
Qué maja, sí señor, muy maja la gente de Panaderías Pulido, bastante más que vosotros.
Bueno.
Un abrazo, Grupo Risa.
Oye, Juanma,
dime.
Felicidades por el premio, ¿eh?
Muchas gracias, Julio.
Y felicidades por el programa, eres un monstruo, eres un crack.
Gracias.
Enhorabuena, macho.
Cedido al Arsenal. Hasta luego, adiós. Adiós, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30, ha sido un placer. Se quedan con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.